velocidad de la luz es muy lenta.
La velocidad de la luz lenta.
Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! ¡Velocidad absurda!
¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Velocidad Absurda. Ese programa que en la que te descuidas te da todo un repasito. Ese programa que lo mismo te da un susto que te corta la cabeza. Ese programa que viaja por el espacio, por el oeste, por el apocalipsis zombie y todo ello sin salir del sótano de la Spaceball. Episodio número 5 de la segunda temporada. Álvaro Bórquez, Bori, muy buenas.
Muy buenas.
De nuevo nos han dejado solitos.
Pues sí, parecía que íbamos a tener compañía y sí. A última hora, catapum.
Ha sido...
Totalmente.
Se lo dedicamos al colaborador que iba a estar hoy aquí y no está, al que le guardamos mucho cariño, aún así.
Sí, totalmente. Aunque nos haya dejado tirados como perros. No lo va a escuchar, así que nos da igual.
Sí, decimos, es verdad, ¿no? Si no sale él, no nos escucha. Bueno, empezamos un programa en el que, como decíamos, íbamos a estar más. Vamos a estar. Es el primero de la temporada en el que estamos mano a mano, ¿no?
Medio. Ya tuvimos medio. Con la funda de cristal, subimos la mitad a mano.
Bueno, pues en fin, lo que vamos a hacer hoy es volver a coger nuestro DeLorean y dar un pequeñito salto al pasado como hicimos la semana pasada.
Y en el primer programa de la temporada, que de cinco sí. Programas, tres son de pasitos.
Eso es creatividad de contenidos.
Totalmente.
En fin, arrancamos como siempre a la velocidad absurda. Y como siempre, cosas que no varían, no cambian, es que empezamos con buena música y otra vez Boris se ha encargado de recopilarla.
Pues sí, ¿qué me responderías si te pregunto qué hacías tú hace 25 años?
Hace 25 años yo tengo... pues estaría explotándome los granos, supongo.
Pues hace 25 años que se dio el pistoletazo de salida al primer Festival Internacional de Benicàssim, el FIB.
¿Qué dices?
Cumple este año 25.
¿Solo?
Solo.
Yo pensaba que tenía por lo menos 50 ese festival.
No. Es uno de los festivales en este sentido más.
Ah, no, yo me estoy confundiendo con la OTI.
Sí, es posible.
A Benicàssim no ha ido Julio Iglesias, ¿no?
No. El Festival Internacional de Benicàssim, que cumple este año 25 años y ya tiene dos de sus cabezas de cartel confirmados. Y en este caso son Kings of Leon y Franz Ferdinand. Y vamos a escuchar una canción de este último grupo, una canción de su álbum de debut, que se llama como el propio grupo, Franz Ferdinand, de 2004, y ya ha llovido también, ¿eh?
Sí, pues ya llevan, ¿eh?
Sí, sí. Pues nada, vamos con este Take Me Out de Franz Ferdinand.
Yeah.
y arrancamos lo que es el contenido principal, bueno, el contenido del programa, lo que viene siendo las secciones canónicas. Y como siempre, la primera es de actualidad y creo que Boris nos va a abrir la lata con una noticia muy interesante.
Pues sí, hablábamos en el programa anterior de las películas de 2018. Ajá. Y lo que no hicimos en ese programa lo tenemos que venir a hacer en este, y es hablar de la taquilla. Anda. Tenemos el ranking de las películas más taquilleras en 2018.
¿Pero cómo se nos ha olvidado hablar de la taquilla?
Pues gran pregunta.
Curioso, ¿eh?
Vale, pues vamos a hacer un repasito aquí rápido y ligerito de las 10 películas más taquilleras de 2018. Y abrimos la lata con una película de Marvel, Ant-Man y la Avispa, que consiguió recaudar 622,7 millones de dólares.
¿Ese es el número 10?
Ese es el número 10.
Hostia, empezamos pues, ya con 600 millones. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Muy fuerte esa recaudación.
La novena película es Bohemian Rhapsody, la película protagonizada por Rami Malek y nominada a tantísimos Oscars, dirigida por Bryan Singer, entre comillas.
Sí, ¿a ratos?
A ratos, sí, cuando tenía libre. Que se embolsó 702,5 millones de dólares en todo el mundo, no está nada mal. Es la película musical barra biopic, creo que es la película musical que más ha recaudado,
claro,
en
es que
la historia.
Otros años estaría, con esa recaudación estaría más arriba, seguramente.
Sí, posiblemente.
Es que me parecen recaudaciones brutales para ser la 9, vamos.
Octava película, Deadpool 2, que ya ha sido estrenada en Movistar la semana pasada. Y. O hace dos, no lo sé. Y bueno, que tiene ahí un poquito más que Bohemian Rhapsody, que la película de Queen. 735,6 millones de dólares en todo el mundo.
¿Quién le iba a decir, eh? De
sí, sí.
Una película bastante.
Ha triunfado
chorra,
bastante,
entre comillas.
Deadpool.
Tenemos un podcast sobre esa película, además.
Sí, sí. Cuestión de buscarlo en cuanda.com.
Eso es.
En el séptimo lugar aparece la primera y única película del universo DC en esta lista, que es Aquaman, con 748,8 millones de dólares en todo el mundo. Y se ha quedado por detrás de Batman vs. Superman y Wonder Woman, que tenían 873,6 la primera y 821,8 la segunda.
Mucho me parece, pero bueno, para todos.
Sí. Bueno, ya te digo que se ha quedado
bueno,
bastante lejos.
Aquaman todavía no la he visto, la verdad es que no puedo opinar sobre ella, pero...
Yo tampoco, no tengo
hasta,
mucha
hasta que no la pongan eso, en Movistar o un sitio bien...
Sexta película de este ranking con 791 millones de dólares y parece que Tom Cruise sigue siendo sinónimo de taquillazo
de clinch,
porque
clinch.
Misión Imposible Fallout es, ya decimos, la sexta película más taquillera de este 2018.
Increíble, ¿eh?
Sí, sí.
También que Misión Imposible tenga tantos, tanta recaudación después de seis películas cuando... Está casi denostada por mucha gente que
sí,
dice,
sí.
Esa saga es una mierda, solo vale la primera, ¿sabes? O sea, es curioso porque pese a todo, pese
ahí
a que
está.
Las películas son muy parecidas, sí. Una con otra,
claro.
y sigue.
Ahí está,
pensando.
Por eso Paramount sigue haciendo películas como churros, porque siguen sacando dinero
claro.
A espuertas. La quinta película, y andamos en el top 5, es otra película de superhéroes. Una película que me extraña que esté tan alta, sobre todo con las malas críticas que ha recibido, con 855,2 millones de dólares, en el quinto puesto se encuentra Venom.
¿Qué dices?
Sí, sí, el spin-off del universo de Spider-Man, protagonizado por Tom Hardy, se coloca en el quinto puesto.
El otro día la estoy viendo, fíjate que lleva todo este tiempo sin verla. Y no la he terminado, la verdad es que no...
Yo tampoco, yo la dejé por ahí, por la mitad.
La dejé un poquito más que la mitad, pero porque también era tarde por la noche, había que dormir y no me estaba enganchando.
En mi caso, pues, me quedé dormido viéndola a la hora de la siesta.
A las 10 de la mañana.
Casi, casi. En el cuarto puesto, más superhéroes, pero en este caso una película que a ti te ha gustado y que yo todavía no he tenido el placer de ver, aunque está por ahí en lista... Con 1.242,5 millones de dólares. Ya empezamos a las cifras
sí, muy
buenas.
A los billions dólares.
Exacto. Disney, como no, se embolsa esta cantidad por Los Increíbles 2,
oh,
la
claro.
Película de Pixar, la sí. Familia superheroica. Que
muy buena película. Ya
el cuarto puesto.
La recomendé en su momento y la he recomendado en el repaso de cine, es que me parece buenísima esa peli, y yo digo, es una peli de superhéroes, pero también es una peli de James Bond, del mm-hmm. estilo James Bond, para mí es eso.
La tengo pendiente, cuando pueda le echaré un ojo. Tercer puesto, ¿Imaginas que puede ser? Estamos ya en el top 3. 1.304,9 millones de dólares.
Pues Black Panther o Vengadores Infinity War. Tiene que estar ahí una de las dos. O son las dos primeras, no lo sé.
No voy a decir nada. En este caso estamos hablando...
¿Para qué me preguntas?
De Jurassic World, el reino caído.
Ostras.
Con, ya digo, 1.304,9 millones de dólares en todo el mundo. La película de Bayona, que, bueno, ha hecho una muy buena taquilla.
Hablábamos ahora antes de empezar de que deberíamos hacer otro especial de Parque Jurásico, como ya hicimos, porque nos da para más, para más, para más.
Sí,
pero es verdad,
sí,
que
totalmente.
Los dinosauritos siguen dando, ¿eh?
Sí, sí. La dinomanía no para.
Sí, sí, qué bueno.
En el número 2 con
creo que la voy a acertar.
1.346,9 millones de dólares, la película nominada al Oscar a la mejor película, Black Panther.
Black Panther, increíble.
Sí, sí, totalmente. En Estados Unidos
ha sido perder nosotros la gracia con esa película, o sea, ponerla a parir después de haberla puesto bien y empezar a sí, ser sí, nominada a premios.
Totalmente.
Además, ha ganado hace poco también el premio de los SAG Awards de al mejor cast, o sea, al mejor reparto.
Bueno.
En conjunto.
La novena película más taquillera de la historia, ¿eh? Ahí donde la ves, Black Panther, con 1.346,9 millones de dólares. Hostia. Que algo de esos millones son nuestros.
Sí. Bueno, esa solo la vi...
¿Una vez?
Una vez, sí.
Sí, no, yo también, pero
bueno.
Bueno,
pero si cuentas... Si la... Ah, no cuenta. La cuota de Movistar no cuenta, ¿no?
Para... No. A menos que hayas pagado por verla en el alquiler, que tampoco creo que cuente, pero
no,
bueno.
Tampoco.
Sigue siendo dinero que has dejado por verla.
Sí.
Y, por supuesto, en el primer puesto de la lista...
No, sí, tengo redoble. Hay que renovar los efectos,
sí,
de audio.
Totalmente.
No, falta el redoble.
Si hablábamos que Black Panther ha hecho 1.346,9... En el caso de Vengadores Infinity War, el montante total a nivel mundial es de 2.048,7 millones de dólares. La película que se ha convertido en el cuarto, o sea, está en el cuarto puesto de títulos más taquilleros de todos los tiempos, justo por detrás de Star Wars: El Despertar de la Fuerza.
Ostras.
En recaudación total.
2 billion dólares, la verdad es que es una pasada de recaudación. Bueno, sí, es una película, sí, que habrá sido cara de hacer, pero claro, es que les compensa muchísimo hacer esas películas.
Yo es que ya no me acuerdo si fui dos o tres veces al cine, ¿verdad? Pero vamos, yo pues estaba, he pagado más.
Tú ya dijiste que habías visto 6 veces a lo largo del año.
Sí, pero la he visto en Movistar, la tengo en Blu-ray, entonces ya no sé distinguir cuándo fue cuál. Y ahora que estoy viendo la imagen, me apetece volver a verla.
Ya tienes plan para este fin de semana.
Totalmente.
Oye, pues muy interesante el tema de la recaudación. Y sorprendente en muchos casos.
Sí, sí.
Este año los productores de Hollywood
están
van con los bolsillos llenos, ¿eh?
Sí, sí.
Hasta los de DC, cuando cojones. Pues a ver, yo tengo una noticia. Hablaba antes yo del DeLorean y no es que lo haya traído porque me ha venido a la mente sin más, aunque cualquier cosa que hablemos de viajes al pasado siempre me viene a la mente el DeLorean.
O el futuro.
Efectivamente, siempre generalmente aquí hacemos viajes al pasado, nunca hacemos viajes al futuro.
Bueno.
De momento.
Bueno, ya hicimos viaje al futuro en la recta final del programa de la semana pasada.
Bueno, sí, es verdad.
Bueno, la semana pasada del anterior programa.
Pero, mira, ahora que lo estamos diciendo, molaría hacer un podcast sobre algo que no hemos visto todavía, ya poniéndolo a parir o poniéndolo súper bien. O sea, en plan...
No suele salir bien.
Ya, pero bueno.
Entre paréntesis sale mal.
Entre paréntesis, lo que ocurrió a continuación te sorprenderá. Bueno, pues lo que llevo y la noticia mía tiene que ver con el DeLorean, y es que el DeLorean de Regreso al Futuro volverá a producirse en masa. Por fin, por fin. Esperad, no os pongáis tan contentos. Y...
¿En Hulk?
¿Eh?
¿En Hulk?
¿Cómo en Hulk?
¿La masa? Venga, dale.
Estoy yo solo hoy para darte collejas, ¿no?
Totalmente.
Me falta más gente para... En fin, lo que decía, que si quieres comprar el coche de ese futuro, pues es un sueño de toda tu vida, vas a tener la oportunidad durante los próximos años, aunque olvídate de que sea algo sencillo, primero, porque no van a hacer muchos, y segundo, porque va a ser muy caro. De hecho, van a hacer solo, de momento, 100 unidades, la empresa DeLorean Motor Company, DMC, como sabéis que pone ahí en el frontal de... Mucha gente se dirá, ¿pero qué significaba eso de DMC?
La
marca es DeLorean Motor Company. Pues van a hacer 100 unidades cada año. y va a costar más de $100,000 el cochecito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que aunque tengas $100,000 y esto, pues hay una lista de espera. Se van a hacer 100 al año, ¿no? Uh-huh. Hay una lista de espera ahora mismo de 5.000 posibles compradores. Con lo que tienes que esperar mínimo, pues yo es que soy de letras, pero que son 50 años.
Pues no lo sé. No me apetece hacer el cálculo y he respondido a la parte.
Pues si hacen 100 al año y si son 5.000 que están ahí, pues por lo menos vas a esperar 50 años para comprarlo.
Algo menos, pero sí.
Sí, pues que sepas. El coche va a estar muy bien. La verdad es que va a contar con todas las mejoras posibles respecto al que lanzaron en su momento, que recordemos que fue un fracaso de ventas.
Totalmente. Aún así, también te digo que yo esa noticia la llevo leyendo mínimo desde el año 2010. O sea, este año es el año en que saldrá, que se volverá a producir en masa el DeLorean. Pum, todos los años igual.
Pues en este caso vuelve un año más.
Es como el fin del mundo, todos los años el fin del mundo de algo.
Sí, como el día de la marmota, pues todo
sí,
vuelve.
Sí, todo vuelve.
Y lo que dice la compañía es que tendrá un motor de 6 cilindros en V y con entre 300 y 400 caballos de potencia.
Pero va a ser eléctrico, ¿no? Porque también de las últimas noticias decían que iba a ser totalmente eléctrico.
Pues no, con esa potencia y ese motor de 6 cilindros, dice que va a pasar los estándares de emisiones actuales. Porque ellos querían hacer primero 130 caballos de potencia y dijeron, es el DeLorean, para conseguir las 90 millas por hora para viajar al futuro en pocos segundos, pues los 88, bueno.
140 kilómetros por hora, más sencillo.
Redonde, sí. Pues para llegar a eso, decía que pues en pocos segundos es mejor tener más potencia. En fin, que el DeLorean vuelve y si es verdad, pues lo veremos por las calles. No por aquí, supongo, pero...
Bueno, alguno igual sí.
Sí, Froilán se comprará uno.
Eso espero.
Venga, bueno, y más noticias.
Vale, pues hablábamos de las cifras de ventas, bueno, de la taquilla en este caso del cine en 2018. Vamos con una que es algo más graciosa, porque se han publicado por error las cifras de ventas de discos en España.
¿Cómo por error?
Por error, porque estas cifras...
No son públicas, no las suelen hacer.
No, colgó por musical, por error, un PDF con las cifras de ventas. Que no tiene en consideración el éxito de una canción que una canción podía tener en streaming.
Ajá.
Y aquí el panorama es un pelín desolador.
Ah, claro.
Porque con 47 copias ya te plantas en el top 100.
¿Qué me estás contando? Pues eso lo puedo vender yo mañana.
Eso te iba a decir, que si sacamos un disco...
El disco absurdo.
Llegar
Oye, tengo la guitarra ahí arriba. Grabamos para enseguida un hit.
Pues sí, aquí con la bajada de ventas de discos en España, la decisión de unificar ambos rankings, porque está el ranking de streaming y el ranking de ventas físicas, hace que haya álbumes en el top 100 que solo han vendido 47 copias, y en verano aún menos, pues se puede formar parte de esta clasificación con solo 25 unidades comercializadas.
Pero muchísimos grupos, muchísimos cantantes pueden llegar a vender 25 copias y lo venden en el metro, tocando en el metro.
Y bueno, pues así cuando cuentan para las cifras de pues, musical. Pero así es decir...
Me imagino a ese jerifalte de Universal apostando por un nuevo talento y tal. Bueno, cifras de ventas, 25 copias. ¿Sabes? El pobre chaval que está allí, bueno, toda intención. Ay, Juan Antonio.
Bueno, y también hay que decir, ya que estamos aquí, que la canción más escuchada en el año 2018 fue la que debió, pero no fue a Eurovisión. Debió ir a Eurovisión. Lo malo.
Afuera lo malo, no.
Ha sido la canción más escuchada en España en este 2018.
Lástima que no lo tengo preparada, si no te la ponía aquí un ratito.
No está entre mis listas entre la lista de canciones de hoy, así que tranquilos.
Pues mira, que es para repasar el 2018, no está mal, ¿eh?
Ya, bueno, malamente.
Malamente. Pues seguimos hilando y yo también voy a hablar de música y relacionada con una efemérides reciente que es el digamos que se han cumplido hace muy poco los 50 años de la despedida de los Beatles y hemos sabido precisamente coincidiendo con esta fecha que Peter Jackson realizará un documental sobre el grupo de Liverpool. El director del Señor de los Anillos ha cogido, digamos, la batuta para dirigir un documental que va a repasar la vida de... cuenta con material inédito que se grabó entre el 2 de enero y el 31 de enero de 1969. Tiene 55 horas de material de ese mes y promete ser muy interesante porque precisamente es el último mes de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y que Peter Jackson, que es un director, digamos que es... un director que sabe hacer las cosas, vamos, bueno, ha demostrado que es su fiabilidad, ¿no?, a la hora de dirigir, aunque a ti no te gusta El Hobbit.
Te iba a decir, la demostró en El Señor de los Anillos y la cagó completamente con The Lovely Bones y, uh-huh, y El Hobbit.
Bueno, pues no sé por qué los Beatles han elegido a Peter Jackson. Porque
bueno,
más...
los Beatles, los que quedan.
La mitad de los Beatles. Bueno, y Yoko Ono, que seguro que está ahí tocando las narices, como siempre.
Evidentemente.
No, pues han sido los propios Beatles los que han anunciado esta decisión de que sea Peter Jackson el que coja ese material y realice un documental que se estrenará pues próximamente. La verdad es que tiene trabajo el hombre para poder, bueno, comprimir y hacer interesante 55 horas de material.
No sé si... Yo creo que en el programa se comentó y supongo que no has visto, yo tampoco en este caso. Peter Jackson ha hecho un documental de la Primera Guerra Mundial con imágenes del archivo de la Biblioteca Británica, no sé si la Biblioteca del Museo Británico o algún otro organismo de allí, y le dieron todas las cintas, todo el material que poseían de la Primera Guerra Mundial para que hiciese un documental, con la condición de que no rodase él nada, de que únicamente se dedicara a montar y hacer el documental con las imágenes reales del conflicto, y también se ha dedicado a colorearlas. No,
a mano, solo. Cada fotograma.
Sí. No, es un documental a color. De la Primera Guerra Mundial a color, con imágenes auténticas. Uh-huh. Y bueno, es Peter Jackson que se está dedicando ahora mismo a los documentales.
Dos cosas. Hay una serie documental, creo que es el canal Historia, y no sé si está ya en Netflix, sobre la Segunda Guerra Mundial a color.
O sea, segunda, pero en este caso estoy hablando de la primera.
Vale. Uh-huh. Bueno, pero digamos que está. Y luego quería decir que está un poco al alza el hecho de hacer documentales utilizando solo material audiovisual que tiene, sin darle ningún ni darle, o sea, ni voz en off, ni grabar nada nuevo, ni entrevista.
En este
ni
caso era la exigencia de para acceder todo el material. Uh-huh. Y aceptó y ahí debe de estar. No lo he visto, no sé ni dónde está, ni siquiera si se ha publicado ya, pero vamos, es una cosa que...
O sea, chavalería, a investigar.
Totalmente.
Y me parece que no nos vamos a ir muy lejos para la siguiente canción que cierra la actualidad del podcast de hoy.
Pues no, como bien decía, se cumplen 50 años, pero en este caso el pasado 30 de enero, se cumplieron 50 años del último concierto de los Beatles, que fue en el tejado de...
Mítico y de leyenda.
Sí, sí, de Apple Corps, el estudio de grabación donde estaban grabando el último disco de los Beatles, que es Let It Be. Y como digo, fue el último concierto de
ya lo digo yo, Liverpool. Ya lo digo yo, que lo parodiaron los Simpsons.
Lo parodiaron los Simpsons, los Olfamidas. Y bueno, fue un concierto cortito, 4 canciones, porque apareció la policía para clausurar el local, sí. Porque,
para desalojar a los melenudos.
Porque en este caso estaban, aparte que no tenían licencia para tocar en el tejado, estaban creando un problema de orden público porque la gente se estaba demolinando, claro, para ver tocar conciertos gratis de los Beatles en mitad de Londres. Es bastante...
Los Beatles curioso, que eran super mega estrellas, o sea, eran totalmente el mayor grupo del mundo.
Como digo, es el último concierto, es decir, ya estaban en todo lo alto.
Sí, y todo el alto, y se llevaban a matar ya. O sea, sí, estaban ya hasta los cojones unos de otros.
Sí, sí, totalmente.
Sobre todo Yoko estaba por ahí.
Así que vamos a poner una de las 4 canciones que sonaron en ese concierto, que es Life Got a Feeling, de los Beatles, que sonó en ese famoso concierto de hace ya 50 años.
I've got a feeling deep inside, oh yeah, that I've
That's right. I've got a feeling I can't hide. Oh no, no. Oh no. Oh no.
Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody had a hard time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody put the foot down. Oh yeah.
Y como anticipábamos de alguna manera al principio, hoy el podcast lo vamos a dedicar a lo que ya sabíamos que no nos iba a dar tiempo en el podcast pasado, en lo que era el repaso de 2018, porque teníamos muchas películas y como ya pudisteis comprobar, nos salió creo que el podcast más largo hasta la fecha, por unos minutillos, creo que por un minutillo o así, creo que nos salió el podcast más largo, y eso que estábamos, bueno... No, tenemos que tener en cuenta que el anterior es el estábamos tú y yo solos, y aquí en el pasado estuvimos cuatro.
Sí.
O sea que tiene más mérito lo nuestro, nuestra capacidad para aburrir a las masas.
Totalmente.
Pues eso, hoy vamos a hacer repaso de las series que nos han molado en 2018, que hemos visto, nos han gustado y que creemos que se merecen estar en un ranking, ¿no? De lo mejor del año. Entonces, no sé si quieres empezar, Bori, con alguna.
Pues sí, ponme algo de lo que te he traído y hablo de eso. Dale a lo que sea.
¿Eh?
Dale a lo que sea. Algo sale.
Espera. ¿Me has traído también para esto?
¿Qué?
Que no.
Mientras no sean mis recomendaciones, que eso va más tarde.
Claro, claro, es que yo
iba. Dale lo que quieras.
Iba a saltar a las recomendaciones.
No, 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 no.
Claro, no, no puede ser, no puede ser.
No, 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 de series, de cosas que te he traído aquí para que pongas.
Bueno, ¿tú cómo has visto el año de en series?
Mientras las buscas, ¿quieres decir?
Sí, sí, mientras.
¿Quieres que haga tiempo?
Relleno pues, un poco.
Pues la verdad es que no, sé, lo he pensado últimamente y cada vez me da más pereza ponerme a ver series y cada vez veo menos. Entonces, lo veo negro, como decía el amigo Tudelano en 50 por 15. Sí. En momento de negro, lo veo negro. Pues es que no lo veo, básicamente. Ya digo, últimamente me da pereza, veo más películas que otra cosa. Y bueno, en este caso pues, tengo unas poquitas series que a ver qué tal salen.
Venga, va, Iván.
Entre el príncipe Gisbert de Plubilonia y la princesa Vin. ¿Aceptáis a este hombre como legítimo esposo?
¡No! Madre mía, de verdad que mal momento para que me baje el colocón.
¿Cómo ha ido?
Yo quiero ser dueña de mi propio destino.
¿No quieres ver el mundo exterior?
Yo liquidaría las enfermedades que asolan a la humanidad y las cambiaría por otras peores. Está descontrolada.
Pues ya hemos escuchado el trailer en más de una ocasión en el programa. Uh-huh. Ya hemos hablado de la serie también en más de otra ocasión en el programa. Pero yo no quiero dejármela en el tintero, porque es una serie de las poquitas que he visto este 2018, que me acuerdo de ello, que me ha gustado, la verdad. Es Desencanto, como habéis podido comprobar si no lo recordabais, la serie de Matt Groening para Netflix, que bueno, que no es Los Simpsons, no es Futurama, es otra cosa distinta,
sí.
Lo cual también se agradece, y a mí me ha gustado bastante.
Me alegro porque empiezas con esta serie, porque era uno de mis noes.
¿Pero has visto entera o te has dejado en el segundo,
claro,
capítulo?
Es lo que iba a matizar. Yo hoy mis noes, obviamente, se basan en las series en las que he empezado. Sabéis que yo tengo un problema con los primeros capítulos, pero
bastante gordo, además.
Sí, que he empezado y no me ha dado por seguir. Es decir, que no me han encantado. O sea, que me han desencantado un poco. Y esta es una de ellas, porque también es verdad que la empecé con muchas ganas, porque me llamaba mucho, ¿no? Me gusta mucho Futurama. He visto mucho a Los Simpsons, pero me gusta mucho Futurama, mucho más que Los Simpsons. Y pensaba que iba a ser algo parecido, y me he encontrado que no era, y tampoco le he dado mucha oportunidad, es verdad, ¿eh? Pero bueno,
hombre, yo ya digo que hay que ir con las expectativas no bajas, sino distintas. No es Futurama, no es Los Simpsons, es otra cosa distinta. Y a mí me gusta, tampoco me ha reído demasiado, pero es una serie entretenida que bueno, que media horita cada capítulo, pues al final 10 capítulos por temporada, bueno, es algo para ver, ligerito, entretenido.
Pero ese me parece un problema, que no era tan ligerito de ver. Me pasó con el primer capítulo, que yo pensaba que iba a ser algo más ligerito y era como un poco,
bueno,
lento,
trama,
¿no?
Sí, o sea, te quiero decir,
para mi gusto, o sea, que a gusto los colores.
Sí, pero o sea, no son capítulos autoconclusivos, en parte sí, pero tienen una trama que se mantiene durante todos los capítulos. Y bueno, es una serie de animación. Ya digo, a mí me ha gustado e intento recomendarla siempre que puedo, porque hay mucha gente que, como tú, que le tiene inquina.
No, inquina no, tampoco. O sea, lo que pasa es que...
Ya, pero tenías en tus noes. Sí. O sea, te has acordado de ella para ponerla mal.
Y eso que todavía no he hecho el ejercicio. Quizás en algún momento hago el ejercicio durante el podcast de mirar mi lista de seguir viendo de Netflix, que me va a dar muchas sorpresas.
Sí, totalmente.
Porque está muy llena, claro. No sé si. Porque sí que me da cuenta.
Hay límite.
Sí, eso te iba a decir.
He estado mirando yo también para hacer
vale,
este.
Es que me da cuenta esta semana que iba a mirar en HBO a ver qué tal. Y digo, pues sí, que faltan muchas series que empecé y no. Y sabes, no están. Digo, si tiene un límite como de 9 o 10. Digo,
sí, sí. Como ahora para acordarte, ¿eh? ¿De cuáles son?
No, no. Bueno, de HBO me acuerdo de un par.
Pues hay que apuntarlas.
Sí. Bueno. Venga, pues ya que tú has ido con un sí, yo voy a ir, como empecé el otro día, con mi mayor sí, para mí la serie del año, absolutamente, una maravilla.
los dos.
Pero ¿y si sueño algo feo?
No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará.
¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. ¿Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo que acabo envenenándome durante años y años hasta que mi sangre se convierta en veneno y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz? Hasta que ya no aguante más y me muera. Hasta que acabe en una mesa de metal con la mandíbula cosida.
¡Mamá!
¿Nos despertarías de un sueño así?
Pues supongo que la habéis reconocido. Se trata de La Maldición de Hill House, una serie que la verdad es que me volvió absolutamente loco, me volvió tarumba. Y a mí me gusta, me suele gustar el cine y las series de, sobre todo el cine de terror. Me gusta cuando la película no se ciñe solo a dos, tres sustos, uh-huh. Sino que hay un clima que te tiene en vilo. Y esta serie es una, digo que es una maravilla porque a mí que me gusta también, digamos, el cómo se hacen las cosas, ¿no? La parte más técnica de las producciones audiovisuales, me parece que es una obra de arte en cuanto a cómo está hecha. Es una serie que consigue darte miedo, producirte ese clima de tensión, de terror en ti, gracias a la técnica, gracias a cómo está hecha, gracias a cómo está rodada, gracias a cómo está montada, gracias a cómo está fotografiada, gracias a cómo está musicalmente colocada, digamos, ¿no? Ambientada. Es una serie, eso, que cada plano te parece que va a pasar algo. Entonces, cuando llevas un rato viendo la serie, tienes la inconscientemente la necesidad de buscar por toda la pantalla a ver qué hay detrás. A ver si hay algo de lo que hay detrás va a tener incidencia en la historia. Luego la trama está, o sea, está bien, es interesante, pero ¿cómo consigue hacerte miedo? Gracias a la técnica, al uso de la cámara, sin, o sea, conseguir terror sin que se mueva la cámara. O sea, sin hacer, ahora está muy de moda el cámara al hombro, tal, como, ¿no? Sí. Que intenta hacerte un poco terror, eso de, lo inauguró de alguna manera la bruja, el proyecto de la bruja de Blair, a lo bestia, porque eso ya era cámara en mano, pero corriendo, o sea, a lo bestia. Pero en este caso es todo, pues, unos travelings, unos planos muy, muy conseguidos. Digamos, la ambientación, lo que es el set, o sea, lo que es el fondo, lo que son los. Donde está rodado, ¿no? Lo que es el fondo en sí, de los planos, está muy cuidado, cada detalle, súper cuidado. Y luego que a nivel de trama te va dando sorpresitas y tú vas entendiendo cosas pues poco a poco, ¿no? O sea, es una serie que dura, son 8 capítulos, creo recordar, 8 o 10, ahora no recuerdo exactamente cuántos, pero que, ahora sí son 10, pero que eso, que da miedo. Yo esta serie la he visto solo en casa, no soy una persona que pase generalmente miedo nunca, y de tener que ponerme después de cada capítulo, ponerme una serie de una comedia o algo para irme a dormir. Porque realmente me daba, no me daba pánico, pero sí que ibas un poco acojonadillo a la cama. Y luego tiene una cosa que a mí no me ha pasado, creo que en mi vida de adulto, o de adolescente adulto, jamás, es que yo pegué un grito viendo una serie. O sea, pegué un grito.
¿Y un bote?
Sí, sí, un bote y un grito en el sofá, pero increíble, no me ha pasado jamás. Y bueno, a mí que me gusta que cuando voy a ver algo de miedo me dé miedo, uh-huh. Pues esta serie estaba constantemente con escalofríos y luego encima pegando botes, o sea, una maravilla. Si no la habéis visto, yo, vamos, no le he querido traer antes a recomendaciones para poder explicar lo que está explicando ahora con más calma, porque me parece que yo sí que le haría un especial completísimo a esta serie. Primero por eso, porque me parece que es una serie muy buena, que te engancha, que tiene el cliffhanger perfecto, y luego eso, que a nivel técnico es una pasada. Si te gusta un poco la producción audiovisual, es que lo vas a disfrutar. Es un orgasmo terrorífico constante. Mira qué bonito me queda eso.
Yo,
respecto y hasta aquí que... mi soliloquio.
Yo, respecto a lo que decían en el programa anterior, están y con un palo.
Sí, sí, ¿eh?
O sea, no, no me acerco a cosas de miedo ni aunque pague. Mm. Bueno, exceptuando igual Resident Evil el juego, pero eso es otro tema.
Mm-hmm. Ya, claro. Ahí sí, ¿no?
Ahí sí.
Ahí cuando te dan una escopeta y... cuando reventar
puedo,
cabezas,
cuando
sí.
Puedo reventar yo las cabezas, sí. Cuando sí. Las... intentan volarme la mía, ¿no? Sí.
Pues esto es una pena que eso, que gente que no le gusta el miedo y el terror no la vea porque, eso, porque se están perdiendo una producción maravillosa. Pero bueno, claro, si no te gusta lo vas a pasar mal.
Claro, eso para está, gusto los colores,
eso
¿no?
Está claro. Porque pasar, aunque te guste lo vas a pasar mal igual. O sea, si, pero si a los
hombre,
que,
si te gusta pasarlo mal...
A los que les guste el miedo, o sea, pasar miedo o que te den sustos, no dejéis de ver esta serie, por favor. La Maldición de Hill House, una producción original de Netflix que tenéis a vuestra disponibilidad en el gigante norteamericano. Bueno, cambiamos de ambiente, salimos de las Casas Encantadas para seguir con otra serie más animada. ¿Tú quieres que te mate el audio directamente? Así,
sí, a lo vivo. Exacto.
Joder. Así,
claro, así ya me introduzco yo solo.
Así me pillas en bragas siempre.
Exacto, es más divertido.
All of this is new to me. New faces. New worlds. New times. So if I asked... really, really nicely. Would you be my new best friends?
Y si hay una serie que he seguido este año semana a semana con muchas ganas y atención e interés, es esta que siempre la traigo, siempre que puedo. Otra de esas que siempre intento colar y en este caso es la undécima temporada de Doctor Who.
La undécima de la nueva generación.
De la nueva, sí, eso es de la nueva nada que empezó en 2004. Es, pues eso, la undécima temporada, en este caso cambio de doctor. Primera doctora, primera mujer que asume el papel de doctor. Y es una temporada que me ha gustado mucho y es un doctor que al principio no me acaba de convencer y bueno, como con todo, ¿no? Esto siempre pasa cuando ve Doctor Who, cuando cambian de doctor, los dos, tres primeros capítulos te chirría un poco porque no estás acostumbrado y luego ya te acostumbras al personaje y lo acabas amando, como todos los doctores. Digo que bueno, veníamos de uno que me gustaba bastante, el de Peter Capaldi, pero
¿el cambio se debe a cuestiones de guión o porque por renovación de la serie, por hacerlo diferente?
Por todo, o sea, un poco todo. Muchas veces los actores tienen otros compromisos o ya están cansados del personaje y lo dejan.
O sea, me refería si se lo cargaron en la serie o algo.
Bueno,
no hagas spoiler para gente que no lo ha visto, pero
no, bueno, el doctor lo que tiene es, bueno, es un señor del tiempo, que es un alienígena, que cuando están a punto de morir se regeneran. Entonces, cuando sucede algo que pone en peligro su vida, se regenera y sale un nuevo doctor que viene a ser el mismo doctor, la misma persona, por decirlo así, pero sus características son... O sea, cambia un pelín la personalidad, pero no deja de ser el mismo con todos los recuerdos anteriores. Y en este caso... Peter Capaldi dejó la serie y bueno, decidieron meter a no me acuerdo cómo se llama ella, sé que el apellido es Whittaker, pero no me acuerdo de
Forest Whittaker.
No es Forest Whittaker, lógicamente. Y lo está haciendo muy bien y es un doctor que me encanta. Y bueno, me he visto la undécima temporada y además el especial de Año Nuevo, que me ha dejado con ganas de más, pero hasta septiembre no, como pronto, no habrá nueva temporada de esta gran serie de la BBC.
A mí me gusta que coger series que tienen ya muchas temporadas, pero claro, muchas me refiero a 4 o 5. Meterme con una serie que tiene 11 temporadas... Lo bueno viendo, de... sabiendo cómo es mi carpeta de seguir viendo.
Bueno, lo bueno de esta serie es que es una que sí que mantiene una trama más o menos global durante las temporadas y va arrastrando cosas tal y cual, sobre todo durante la época de de Stephen Moffat como showrunner. Pero es una serie que, como los capítulos en sí son autoconclusivos, son aventurillas que lo puedes mantener, o sea, los puedes ir viendo sin ningún problema. Igual una semana te puedes ver 4 o 5 y dejar de verlo un mes porque no pasa nada, son autoconclusivos.
No hay cliffhanger.
Algunas veces
el maldito y maravilloso
no,
cliffhanger.
Pero, o sea, no vive el cliffhanger. Uh-huh. Y eso es bueno que tiene. Y a mí me gusta, pues eso, son 50 minutos. En este caso, yo veía los lunes porque se emiten en la BBC los domingos. Y joder, todos los lunes una aventurilla del doctor, la doctora en este caso, en inglés, como no tiene género la palabra, sigue siendo de doctor. Y joder, es una, ya digo, yo siempre que puedo la recomiendo porque me gusta mucho.
En el doblaje, no sabes si la doctora Hu o cómo lo.
En el doblaje es la doctora. Uh-huh. Samo, en el doblaje, en los subtítulos es la doctora, pero en inglés es de doctor.
O sea, tú la ves en VO.
Sí, la veo en VO porque el problema con Doctor Who es que su emisión en España es tan caótica que no sé si lo llegan a doblar, ¿no? Yo ya me he acostumbrado a verlo en versión original. Además, es una de las series, ¿no? Para aprender inglés que comentabas en el programa pasado.
Es verdad.
Porque además sí que tiene un acento británico, pero neutro. Porque, bueno... sí que ha sido que Capaldi se notaba un poquillo más el acento escocés, pero David Tennant, que es escocés, recordemos que es el malo de la primera temporada de Jessica Jones, o el policía de Broadchurch, por poneros un pues si no me ponéis cara, David Tennant, que fue el segundo doctor de esta nueva hornada, era escocés, pero le obligaron a tener un acento británico más estándar para ese papel.
Ajá. Bueno, pues como siempre hay que hacer recomendación de Doctor Who.
Sí, sí.
Y yo voy a ir un poco tirando al mercado nacional porque no podemos dejar de hablar de esto.
Paquita tiene una pena, Paquita quiere más. Con el mundo por montera maneja la ciudad.
Tú júntate mi lado.
Qué gran éxito.
Oye, no me has mandado el guión, Paquita.
¿Por qué no dices nada, mi amor? Te matan enseguida.
Lidia San José.
Lidi, cariño, dame el de mí. Toma, yo te lo hago todo, no te preocupes.
Estamos dentro.
Esta es la Champions League.
Esta película se la ha conseguido.
Bueno, está claro que hablamos de Paquita Salas, de su segunda temporada, que... si bien es cierto que para mí no mantuvo, o sea, no tiene el nivel de la primera, quizás porque la primera es lo que tiene, es la sorpresa, ¿no? Uh-huh. Es una serie que se deja ver muy fácil, la ves eso, tiene seis capítulos, de media horita, la ves en un par de horas la tienes resuelta. Y la verdad es que es divertida, es una serie divertida. La interpretación de Bryce F. como Paquita Salas es muy buena, pero es que todo el elenco es que hace una interpretación muy, muy uh-huh. divertida. Y quería destacar en concreto a Yolanda Ramos en ese papel del coworking.
Sí, totalmente. La peluquera. Mira, te lo digo, la amiga soy yo.
Eso me decimos. Eso que se usó mucho, ese meme de te lo digo, la amiga soy yo. Me parece que, o sea, fíjate que Yolanda Ramos es una actriz. Bueno, tiene mucho bagaje de cómico y en televisión, con Buenafuente y tal, pero. O sea, en esta serie parece que se sale. O sea,
sí, es un personajazo de que hace Yolanda Ramos en Paquita Salas y como acaba, además.
Sí, sí.
Siguiendo perseguida por Gloria Serra.
Es bueno, muy buena. Y luego toda la trama, bueno, también principal, también es divertida. Uh-huh. Y incluso Lidia San José, que en esta temporada adquiere un poquito más de protagonismo. Sí. La primera era un poco más... accesorio, digamos, era cameística.
Bueno, igual no había dinero para pagar y ahora sí.
Hombre, bueno, no sé, pero es que en la primera temporada, digamos, que hacía de Lidia San José, era Lidia San José sin trabajo, ¿no? O sea,
sí,
bueno,
sí, en paro.
Claro, entonces ahí se ponía también un poco abierta en canales de Lidia, ¿no?
Sí, sí.
Supongo que, claro, es una producción de los Javis, en la primera temporada, lo hicieron para internet, para Fluxer.
Para Fluxer, entonces, sí.
O sea, que ahí contaron con pocos presupuestos, sí, y totalmente. Lo hicieron.
Ahora ya, joder, han podido contar con uno de los actores con más dinero en el banco de España, Antonio Resines.
Sí, es verdad.
Que sale. Además, ese sí. capítulo me parece maravilloso, ¿eh?
Sí, es el que todo el mundo habla de que es el mejor capítulo de la temporada.
Sí. Y me parece incluso de la serie. Tampoco hay mucho más donde elegir. Quiero decir, claro. Son poquitos episodios. Pero ese episodio me gusta mucho.
Bueno, sí, no, es que este está muy bien.
Además, la interhistoria, ¿no? De la producción televisiva española. Bastante interesante.
Sí, y de esa caspa que aún queda, yo creo.
Sí, 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 totalmente. Bueno, Anita fantástica. No podía faltar.
Sí, la verdad, también es otra... A ver, también que la gente se preste a reírse de sí mismo,
sí,
eso también gusta mucho al público y es muy divertido. ¿Sí? Uh-huh. Eso que, bueno, no sé. Ya si no lo habéis visto la temporada, están rodando, van a empezar a rodar la tercera, ahora están rodando
sí,
la ya.
Sí, creo que sale este 2019 y yo espero con ganas, porque uh-huh. Paquita es...
Sí, es para echar la tarde. Sí. Echar la tarde y ya lo has visto y te diviertes y venga, otra cosa.
Es una de mis series, bueno, no tengo nombres, o sea que a una de las series que traía, vale, o sea, perfecto. Que bien.
Está bien que en alguna coincidamos, Mario.
Sí, joder. Bueno, no tanto porque no hay demasiado más, ¿no? Siempre es mejor cuando estamos mano a mano no coincidir en,
claro,
en lo que traemos.
Que haya debate, ¿no? Por lo menos.
¡Partidas seguidas! ¿Por qué se emocionan tanto ahora? ¿Una chica jugando al Street Fighter 2?
¿Una chica?
¿Qué tontería es esa? ¡Pero si es Akira Ono! ¡Esa chica va conmigo a clase!
Sí, es un diamante en bruto. El resto de las chicas no destacan nada.
¿A qué crees que se dedica cuando acaban las clases? ¿De verdad quieres saber lo que hace cuando acaban las clases? ¡Se va a las recreativas! ¡No me importa jugar sucio si es para derrotarte!
Pues otra de mis series que...
No sé cuál es y me parece... No sé, me llama la atención.
Esa era la idea. Es una de estas series, bueno, yo... He traído aquí tres trampillas porque hay series que se han estrenado en 2018, pero yo las he visto en 2019. Pero bueno, para el caso, son series de 2018.
Sí, sí, no, bueno, yo no lo iba a desvelar, pero...
Y en este caso esta serie se estrenó, es una producción original de Netflix, es un anime, es decir, serie de animación japonesa. Se estrenó el 24 de diciembre de 2018, o sea, estaba ahí
rozando el palo.
Sí, al límite, pero tengo otra aún más al límite, que luego hablaremos de ella. Y en este caso estoy hablando de High Score Girl. High Score es, si no lo sabéis, máxima puntuación, chica de la máxima puntuación. Y es un anime japonés ambientado en una época que Gorka recuerda con bastante...
¿La de cultura pop de los años 80? Sí.
No, en este caso estamos hablando de los 90, ajá. Desde el 92 hasta el 98, así que es
que es mi adolescencia.
El transcurso de la serie. Y estamos hablando de un joven adolescente japonés, fanático de los videojuegos y de su vida en el colegio, en el que conoce a una chica, en este caso es Akira Ono, como dicen en el trailer, que es la mejor jugadora que se ha visto en los recreativos de esa zona de Street Fighter, que llega a tener una racha de 30 y tantas victorias en el juego. Y es una serie muy interesante, no tanto por la trama, porque al final no deja de ser un rollo de instituto y amoríos de juventud. Lo interesante aquí realmente es el mimo y el detalle con el que están cuidados los videojuegos, porque está lleno de referencias de juegos clásicos, de consolas clásicas, de recreativas que muchos conocemos, y con pantallazos reales. O sea, ve el trailer, la mitad del trailer son peleas de Street Fighter, en vivo con, o sea, en vivo en la imagen del juego, y se ven un montón de juegos y se ven un montón de partidas, se ven un montón de consolas, y es, para los amantes de los videojuegos, es una serie imprescindible, porque eso es un repaso al retro, a la Super Nintendo, a la primera PlayStation, a la TurboGrafx, a las recreativas, todo ese ambiente que tú seguro que has vivido.
Sí, totalmente.
Que en Japón es aún más loco, pero sigue estando lo que había entonces, el que te ponía la moneda, ese humo, ese ambiente rancio, los malotes,
la sala de máquinas, sí.
Sí, todo lo que yo sí que recuerdo haber vivido. Sí, los que vienen detrás de mí ya no, pero...
Yo pasé toda mi adolescencia.
Exacto, entonces tú seguro que te sientes reflejado, porque también es esa época. Es
cuando costaba 5 duros las máquinas.
Exacto. Y además en Japón creo que la moneda de... Hay cierta moneda de yen que sí que tiene el agujerito como la de 25 pesetas aquí. Y
bueno, fíjate que yo estaba pensando en la de 5 duros, la de 25 pesetas.
La pero,
sí. Sí, en la que no tenía agujerito todavía. Sí. Cuando yo iba a las máquinas no teníamos el agujerito todavía. O sea, ay, qué viejos.
Qué tiempos, ¿eh? Sí. Hablando de pesetas y todo.
Sí.
Pues esta serie, ya digo, es una serie cortita. Yo me la vi una tarde. También te digo que me metí maratón de esta, sí. de Netflix, un pelín...
¿Y esta es original de Netflix?
Es original de Netflix, sí. Creo que quien la hace, evidentemente, son japoneses. Y en los créditos, lo poco que he podido entender, porque no entiendo japonés, o sea, es decir, lo que se ve escrito en lenguaje, en alfabeto árabe.
Sí, alfanumérico.
Sí, son nombres de compañías de videojuegos. O sea, todos los juegos están cedidos por los poseedores de los derechos, o sea que es un viaje muy interesante, uh-huh. por los videojuegos. Y luego ya, si te llega a enganchar la trama de adolescentes y triángulos amorosos, pues bien por ti.
Bueno, sí,
pero
también,
si no, lo de los videojuegos
rollo,
está muy, muy entretenido.
También es mi rollo, como se desvelará en las recomendaciones de este podcast.
Porque además, no sé, tú no eres muy aficionado al anime.
Eso te iba a decir. Que no, y me lo he apuntado porque me gusta mucho lo que me estás contando y me cuesta ver anime, y pero tengo ganas de empezar. He empezado algunas cosas,
lógicamente. Sí,
he empezado con continuaciones, he visto un par de capítulos de alguna serie. Aquella que mi hermano me insistió tanto, la de los hijos de las ballenas, pues vi unos cuantos capítulos. Sí que estoy interesado en verlo, porque yo he consumido mucha animación durante mi adolescencia, eso. Uh-huh. O sea, Caballeros del Zodíaco, yo era mi serie favorita, ¿sabes? Oliver y Benji, etcétera. Entonces, me gustaría recuperar un poco ese rol de niño viendo dibujos animados, pero no acabo de encontrar la serie que me enganche. Y de hecho, aprovechando que dices que hablas de esta serie, lo voy a enlazar con un no.
No, espérate, que lo que te iba a decir es sí. que en muchos animes está el rollo este de peleas, de superarse a sí mismo. Se puede ver en Oyo y Benji, que hemos hablado aquí, de Dragon Ball, en el programa que hablamos también de Black Panther. Y en este caso, todas las batallas, todo ese superarse a sí mismo que es tan japonés y tal, sí. están en batallas de videojuegos, lo cual lo hace como un puntito más realista y está muy interesante. Por cierto, el personaje protagonista es como para darle una somanta de palos y tirarlo al río, porque el chaval es un, para mí, yo lo que he visto de la serie, estoy esperando la segunda temporada, que ya ha sido anunciada pero todavía no se sabe fecha. El chaval es de las peores personas que me he podido echar.
Sí, ¿eh?
Sí, es lo peor, es odioso totalmente.
Uy, pues si no empatiza con él,
pero acabas, o sea, igual no empatizas, lo odias, pero la serie da ganas de seguir.
Vale. Uh-huh. Bueno, no,
yo te lo dejo ahí.
Sí, no, aprovechando eso, quería hacer mención a una serie que también se estrenó en 2018 con mucho. Con mucha pompa,
¿no?
Sí, con mucha pompa y mucho bombo. Y a los cuatro vientos, que es la serie del Rubius, la de Virtual Hero. Uh-huh. Que es una serie que, a ver, a mí me hace mucha gracia el Rubius. O sea, pese a mi edad, yo veo los vídeos del Rubius porque me divierto con él. Y me apetecía ver la serie, pero empecé a verla en Movistar y no puedo con el doblaje. O sea, no puedo con que se doble el mismo. Bueno. O sea, yo lo siento en el alma porque me parece que podía ver esa serie, podía ponérsela a mi hija, pero es que el...
Te iba a decir, ¿no hay versión original? No, es la versión original, ¿no?
Claro, la versión original. Supongo que va la versión en inglés para otros mercados o en japonés, pero en este caso, la versión en castellano, en la dobla propio Rubio, se dobla Mangel, y claro, no son profesionales. Uh-huh. O sea, yo pensaba que igual...
O sea, es un poco como aquella serie de... Dani Martín, en la que todos estaban bien y él destacaba para mal.
No,
la del coso, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Que hacía de acoso el policía y es que lo hacía fatal. Pero estos actores que eran bastante reconocidos y reconocibles lo hacían bien. Entonces la serie, hasta que aparecía él, estaba bien.
O sea, aquí lo que pasa es que el primer capítulo solo sale Rubius y Mangel, uh-huh, prácticamente. Entonces, como es un personaje que es como muy loco y es muy anime japonés, en el sentido de que anime japonés casi de antiguo, de que los personajes se les abren los ojos mucho y saltan y botan y, ¿sabes? Entonces, esas onomatopeyas hechas por el propio Rubius no acaban de enganchar. Y entonces, para mí tiene ese problema. Entonces, bueno, simplemente aprovechar que... No le iba a comentar, pero aprovechando que hablas de esta serie, pues...
Un no
que suelto ahí a la ligera, pero voy con otro sí.
¿Sabes dónde estás ahora mismo?
En un ensayo clínico.
¿Qué problema crees que tienes?
Estoy enfermo. Y no le importa a nadie.
¿Qué dirías que te está enseñando este ensayo de ti misma?
¿Esto es terapia?
No es terapia. Es ciencia. Una vez que empiezas a comprender la estructura de la mente... No hay razón para creer que haya algo en nosotros que no se pueda cambiar. El dolor se puede destruir. La mente se puede resolver.
¿Cuántos de tus pacientes han acabado catatónicos?
Cero, más o menos.
Bueno, no sé si la has reconocido o has reconocido esta serie.
Sí, creo que sí, pero...
En los últimos meses también de 2018. Se trata de Maniac.
Vale, sí, había aceptado.
con Jonah Hill y Emma Stone, una espectacular Emma Stone. Y que es una serie que ha creado Kariyoji Fukunaga, que es creador, entre otras cosas, de True Detective.
¿Creador o director? Sé que ha dirigido capítulos, pero no sé si lo ha creado él o no.
Pues creo que es creador también. Yo lo tengo apuntado como creador de True Detective.
Yo sé que es director y es el director de ese famoso plano secuencia de la primera temporada, pero no sé, o sea, no sabría decir si es creador o no.
Bueno, en este caso es creador y director de toda la serie. Uh-huh. Es una serie que es un poco extraña, la verdad, y me gusta por eso. Me gusta porque me ha sorprendido mucho, porque rompe un poco todos los esquemas en cuanto a una serie... normal, ¿no? La trama de la serie es, bueno, sigue al personaje de Jonah Hill y de Emma Stone, que van a participar en un ensayo farmacológico para superar sus problemas de tristeza, de soledad, ¿no? De depresión, digamos, y entonces hay un ensayo con tres fármacos, y en todo ello hay un clarísimo homenaje a 2001 Odisea en el espacio, con un ordenador que es el que, digamos, porque en este caso es un personaje femenino, la que maneja un poco a los pacientes, porque las pastillas que toma les hacen irse a sueños, y entonces a revivir recuerdos y cosas así, y entonces digamos que... dentro de todo encaja, o sea, lo que hace que todo encaje es el propio ordenador, y una serie de fallos llevan a divertidas consecuencias, no son divertidas, a consecuencias, ¿no? Y a desenlazar a los dos personajes, entre Emma Stone y Jonah Hill, y me parece que es una cosa muy diferente, que no es algo que sea muy dinámico de ver tampoco, cada capítulo es bastante diferente. Va siguiendo un poco el ensayo farmacológico, pero hay una cosa que me volvió loco, que es el capítulo 4, uno de los sueños en los que están, digamos, Jonah Hill y Emma Stone. bueno, visitan, van a una tienda a recuperar un animal. Uh-huh. Y ese capítulo es una misión de GTA. O sea, quedó total, una misión de GTA total. Lo único que le falta a los que son los dueños de la tienda, el dueño de la tienda y sus hijos, que son los que manejan la tienda, una tienda de pieles, de ropa, lo que les falta es ser rusos, o ucranianos, ¿sabes? Para ser ya la misión clavada de GTA, pero es que es tal cual. Bueno, no sé, me pareció muy, muy divertido y es que es una serie muy interesante de ver que recomiendo, bueno, que me ha gustado. La verdad es que la pongo en mi sí porque... Porque sobre todo por eso, porque sorprende. Uh-huh. Aunque no sea la más divertida del mundo, eso se...
Hombre, sorprende que pases del episodio 1.
Sí, absolutamente. Y también me sorprendí. Ah, otra cosa. Y que claro, la interpretación de los protagonistas, no solo Jonah Hill está increíble. Emma Stone está increíble. Ha estado nominada a varios premios de series por este papel. No así Jonah Hill. Y Jonah Hill está en un papel, claro, de repente aparece... Delgado, todo lo tenemos,
principalmente
claro, delgado. Todo lo tenemos recuerdo de ese, sí. De un ágil gordo metiéndose cocaína en Lobo de Wall Street, ¿no? Aquí es además dentro de sus sueños hace muchos papeles diferentes y en Maston también, ¿no? En el sueño es un personaje diferente cada vez. Uh-huh. Y con una personalidad diferente, y bueno, la verdad es que lo hace muy bien. Y luego está Justin Theroux también, que es el protagonista de, creo que, de Leftovers. Y Sally Field, la mítica Sally Field, la madre de Forrest Gump, para el que no se acuerde. Y hace muy
y
bien.
La tía May en...
Y la tía May en Spider-Man de Andrew Garfield. Sí, sí. Efectivamente. Y bueno, pues eso, que buena serie para echar uno más de una tarde, ¿eh? Porque son 10 capítulos, pero son intensos y son largos. Así que, pero bueno, que ahí está. Bueno, pues llega ese momento de hacer un pequeño descanso musical para que vayáis asimilando todo lo que os estamos contando, sobre todo que empecéis ya a buscar mientras suena la canción en vuestra tableta de Netflix, la de Maldición de Hill House, para pasar el mismo, o la de anime que ha contado Bori, y vamos a una canción, Bori.
Pues sí, porque bueno, estamos ya, bueno, estamos no, ya hemos terminado el primer mes del año, esto va a toda velocidad y ya empiezan a salir primeras noticias de discos que nos van a saltar este 2019. Uh-huh. Y uno de ellos es el caso de 091, el grupo granadino.
¿Estos no se retiraban?
Volvieron en 2016. Uh-huh. O sea,
ese era los retiros de los grupos musicales.
Sí, 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 bueno, pues, hicieron
gira de despedida,
hicieron un Beatles hace tiempo y volvieron en 2016 y ya están preparando un nuevo disco veintitantos años después del primero, claro, uh-huh. O sea, del primero, del anterior, porque han estado separados y cuando volvieron únicamente a hacer giras en directo, que yo tuve la oportunidad de verles hace un par de añitos en la FIBA, bueno, en la Sala Santana de Bilbao. Y el caso es que vuelven en otoño con un nuevo trabajo de estudio que ellos dicen que está a la altura de lo que se espera de esta banda de rock granadino. Que habría que mirar lo que hay en Granada.
Para... Granadinos tiene su estilo propio, ¿no?
Sí, sí, los planetas, porque hay, ¿no? Hay un montón de grupos en Granada que hacen buena música o música en general. Y 091.
Ese matiz.
Depende de cada uno. Y este grupo 091 es uno de ellos. Y os vamos a dejar con uno de sus hits, que es ¿Qué fue del siglo XX?
¿Qué fue de King Kong, de los psicoanalistas y ollas? ¿Qué fue del siglo XX? ¿Qué fue del Dada, del Big Bang y del No pasará? Ya se han quedado atrás. Guitarras eléctricas y LCD, uniformes
Excuse me, Mr.
Sherlock Holmes.
Joan Watson.
There are two broken glasses here. You can tell from the volume of shards.
Bueno, pues ya se ha oído, ¿no? Sherlock Holmes y Joan Watson, que vuelven en esta séptima temporada de Elementary. Uh-huh. Que es una serie que a mí me gusta mucho recomendar, porque me gusta bastante. Y mucha gente la tiene infravalorada.
Sí, yo entre ellos. Bueno, infravalorada no sé, yo la tengo valorada por, no muy bien, pero...
Sí, porque salió también más o menos cerca o a la vez que Sherlock, la de la BBC con Benedict Cumberbatch y...
Martin
eso,
Freeman.
Eso es, Martin Freeman, no me acordaba, te iba a decir Bill Olson. Y es una serie que eso, que claro, al final las comparaciones son odiosas. Y parece que además tenía el rollo este de que cambiaban de sexo a Watson. Pues es una serie que a mí me gusta mucho. Me parece súper entretenida, súper interesante. Los casos están muy bien escritos. Te llevan muy bien por donde te quieren llevar. Los créditos que tiene son siempre interesantes. Y el personaje de Sherlock, que en este caso, bueno, y también de Watson, está muy bien escrito. O sea, la serie, para esta séptima temporada, al final no deja de ser continuación de la trama que...
Pero hay trama, hay trama sí, base, digamos.
Sí, a ver, al final la serie es evidentemente un caso cada semana, autoconclusiva, pero hay una serie de sucesos que van durante toda la temporada. Y en este caso, bueno, se estrenó en Netflix la séptima temporada el 31 de diciembre de 2018, por eso decía lo de al palo, sí. Pero en realidad
esa pega es... en el palo, le da el portero en la espalda y pisa la línea.
Sí, no, porque esa serie que empezó a emitirse esa temporada, que empieza a emitirse en 2017 y acaba en verano de 2018. Ajá. Es decir, temporada, o sea, si hubiese visto capítulo a capítulo, es a caballo entre 2017 y 2018. Uh-huh. Pero en Netflix se estrena justo en 2018 y yo la veo en 2019, pero es una serie de 2018. Uh-huh. Y como digo, es una serie muy interesante. La premisa argumental es que Sherlock, como todo el mundo sabe, es un drogadicto, pero en este caso se ha pasado de la valla. Nunca mejor dicho, en este caso con la heroína.
Espera, que estoy lento.
No, en este caso es heroína, no hay nada de rayas. Y ponen a Joan Watson, que es una antigua cirujana, como acompañante de sobriedad, que es un trabajo que debe de existir en Estados Unidos. Uh-huh. Y sí, aparte de ir a reuniones de drogadictos anónimos, tal y cual, porque el padre de Sherlock Holmes es un importante empresario multimillonario que le costea la vida a Sherlock. Sherlock vive de ayudar a la policía, pero del dinero que recibe su padre. Uh-huh. Y ahí empieza la relación entre Sherlock y Watson, y bueno, más
Watson es Lucy Liu, ¿no?
Es Lucy Liu. Y como spoiler diré que no hay tensión sexual entre ellos, es una relación meramente personal. Uh-huh. Y es una gran relación entre ellos.
A mí lo que me falla mucho de esta serie es cuando yo la he pillado por ahí en algún sitio...
El doblaje es nefasto.
Es Cassel y claro...
Sí, exacto.
No ya lo conté aquí, me parece. Y...
Sí, no le pega nada a él porque es la voz de Cassel, pero en versión original, lógicamente, gana claro, muchos enteros. Y a mí me gusta mucho, evidentemente, la vi en versión original. Creo que hay un capítulo de la quinta o de la sexta temporada en Netflix que fallaban los subtítulos y me lo tuve que comer en versión... en versión doblada y fue la muerte.
Sí, ¿no?
Pero la serie, ya digo, en versión original gana mucho y está bastante bastante bien. Está entera, 7 temporadas emitidas hasta ahora en Netflix y queda una más y con esa se cerrará la serie. Uh-huh. Yo te recomiendo que te veas un par de capítulos de la primera temporada a ver qué te parece, porque sí, también como es una serie que cada capítulo es un caso.
Eso es.
Y casos, ya digo, entretenidos e interesantes y muy rebuscados y bien pensados, la puedes ver tranquilamente cuando tú quieras.
Venga, pues igual me animo y la veo. La verdad es del doblaje, estaba acordándome que cuando he puesto el tráiler de Maniac, me ha sorprendido mucho las voces, porque esta sí que la estoy viendo en versión original, uh-huh. y me ha sorprendido un mogollón las voces que escuchan en el trailer. Digo, pero bueno, o sea, la voz de, que han puesto a Jonah Hill es de un adolescente del instituto, o sea, y no tiene nada que ver el papel, pero bueno, eso siempre pasa, ¿no? Cuando estás viendo algo en versión original. En fin, que yo voy a tirar ahora a por otra serie y vuelvo al mercado nacional por una serie que me ha parecido divertidísima y de la que pronto se estrena la segunda temporada.
Puedes ir tú, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao.
¿Y?
Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%, luego el público lo nota.
¿Sabes lo que pasa? Si yo voy a trabajar a un 60-70%, la muerte, Alberto, la muerte.
Tranquilo. Quítale algo.
Bueno, este tráiler ya lo escuchamos en este podcast cuando vine a recomendar esta serie.
Sí, sí.
Que es Mira lo que has hecho, la serie creada y protagonizada por Berto Romero. Que es, como ya dije en su momento, una serie que es muy divertida, es... pues como te gusta a ti, Borio, es costumbrista, es hacer humor de lo cotidiano, como siempre un poco hiperbólico, un poco exagerado.
Un poco escatológico, que es Berto.
Sí, a Berto le encanta la escatología, se habla mucho de pajas y de cacas y de porros. Pero la verdad es que Berto, desde que ha descubierto su faceta interpretativa, nos está dando unos personajes muy buenos en cine y en esta serie que se interpreta, digamos, entre comillas, a sí mismo, uh-huh. pues lo aborda. Y está a punto de estrenarse la segunda temporada en Movistar. Y es que tiene muy buena pinta, pero creo que incide mucho más en su vida real. O sea, uh-huh. va más a, bueno, claro, obviamente en la segunda temporada. Esta temporada se basa en que él tiene un hijo, ¿no? Y él y su mujer tienen un hijo, y cómo te cambia la vida teniendo uh-huh. un bebé, para bien o para mal, o todo lo que supone ello, ¿no? Toda la carga que supone. Y en este caso, la segunda temporada va a versar sobre lo que le ha ocurrido a él en su vida real, que es que lo siguiente que tuvo fueron gemelos. Entonces va a tener gemelos. Y no sé si escucháis el podcast de Nadie Sabe Nada, en el que habla mucho de sus hijos.
Bueno, el podcast o el programa en directo los sábados.
Sí, bueno, es verdad. Efectivamente, es que no lo tiro de podcast.
Ya, claro.
Sábado a la 1:00 p.m. no escucho la radio. Pero bueno, para mí es un podcast. De hecho, está, es que, por suerte, por desgracia, está en la lista de los podcasts más escuchados, siempre está ese. O sea.
Por algo será.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que es una serie muy divertida y que me ha gustado mucho, y por eso no podía dejar de hablar de ella en este repaso. ¿Tú la has visto?
No he visto.
Pues también es recomendable.
Es que a mí... Hombre, yo entiendo que siendo tu padre te hará como...
Claro, un me veo más identificado, sí, sí, sí. Pero bueno, así es divertida, ¿eh? O sea, que uh-huh. tiene... O sea, ese rollo de humor del cotidiano.
No, además es cortita.
Sí, no, también es un paquita sala. Se ve uh-huh. también echar la tarde con ella. Y eso es lo malo también, esa serie. Que uh-huh. Me pasó con ello, que es que se acaba enseguida. Y te dan ganas de más, pero bueno. Esperamos la segunda temporada con ganas.
En este bosque lleno de esqueletos con vida, calabazas gigantes, ranas que cantan.
Son dos.
Y animales parlanchines.
Encantado, caballera.
¿Quién no querría perderse? Únete a estos dos hermanos en su aventura para atravesar lo desconocido y llegar a casa.
Vamos, creo.
Más allá del jardín, la película.
Pues traigo aquí la última trampa total y absoluta. Porque en este caso es una serie de 2015, pero me la he visto yo en 2018 y creo que sí que merece la pena reseñarla. Se trata de Más allá del jardín, o Over the Garden Wall, como en versión original, que es como la he visto yo. Está en Netflix, es una miniserie de animación de 10 episodios, de 11 minutos cada episodio. Por lo tanto, te da, si haces el cálculo, habrá habido 111 menos de 2 horas de serie, por eso en Boeing, que es el anuncio, el único que he conseguido pillar,
sí,
que
hablaba de la serie de Boeing.
Sí, sí, en este caso, ya digo, en Boeing lo pusieron como película todo seguido, porque al final son, ah, ya vale. digo, menos de una hora, y es una serie un tanto extraña. Fue emitida para la semana de Halloween, porque es así como oscura, un tanto, ya digo, extraña. Es serie de Cartoon Network con las voces de Laia Wood, es decir, Frodo Bolsón, y Colin Dean en los papeles principales. Y es una miniserie que se centra alrededor de Weird y su hermano menor Greg y una rana que hallaron en un bosque, y acaban en un sitio extraño que se llama Lo Desconocido. Es un bosque y ellos se pierden ahí y quieren volver a casa, y en ese bosque hay un montón de gente y cosas extrañas y animales parlantes, y bueno, un poco lo que ha contado la voz de Trailer. Ajá. Y joder, es que merece muchísimo la pena el visionado, porque es una serie de animación de Cartoon Network que además se ve con pequeños fragmentos musicales que es peculiar. Yo creo que es una serie que sí que merece la pena verse, además, como digo, del tirón, porque son menos de 2 horas. Y es que no quiero hacer spoilers, no quiero, o sea,
no quiero, me la estoy apuntando.
Quiero que la gente la vea, ya te digo, Más allá del jardín, o en su versión original, Over the Garden Wall. Es una gran serie que bueno, ya digo, que tiene un buen reparto, porque también está el bueno de Doc Brown, de Christopher Lloyd, poniendo voces, en este caso al leñador. Y yo recomiendo verla en versión original, no tanto por las voces que sí, sino porque al final el doblaje en España, sobre todo de animación, es un poco... No me quiero meter con el doblaje, pero ya sabemos que...
No, pero ya lo estás haciendo.
Ya lo he hecho. Y, joder, los fragmentos musicales son graciosos con las voces originales. Ya digo, a mí me ha gustado bastante. Es una serie extraña, inquietante, perturbadora. No diría que no es para niños, pero tampoco es... Igual a tu hija le gusta, pero ya te digo que es un pelín rara. Yo la dejo ahí.
No sé, porque las series que dan, por ejemplo, en Boeing, rollo Gumball o Historias Corrientes y estas cosas que
todas son... esas que son de Cartoon Network.
Sí, son, o sea, son locas completamente.
Sí, pero es Tito como Yayo, la versión oscura de esas series.
Más.
Sí, o sea, eso es, sí.
Sí, porque es que son súper... A ver, la de Historias Corrientes, por ejemplo, es una serie muy muy rara, muy chunga, o sea, es...
Sí, pues, pero te quiero decir, pues coge eso y métele una pátina de Tim Burton, sin ser Tim Burton, y tienes ahí Más allá del jardín.
Lo voy a ver por curiosidad, no prometo pasar de los primeros 11 minutos.
Bueno, son 11 minutos.
Por eso voy a ver un capítulo seguro, igual dos para... Pero bueno, pues hablando de cosas inquietantes... Inquietantes trémulas. No, sí. Es inquietante, Carmen. Hablando de cosas inquietantes, y lo peor es que en este caso son cosas reales. La serie que traigo yo a continuación.
Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people.
I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneesh Puram, because a prominent Indian guru and his followers bought it.
Our vision was to create a community
based on compassion and sharing.
Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal.
America was land of promise. It was my conviction we will have no problems.
I don't think America has a place for these people.
Pues no sé si reconocéis, es que yo he oído la voz de Sheila y ya me he vuelto un poco tarumba. Se trata de la serie Wild Wild Country, una serie documental que estrenó Netflix el año pasado sobre la secta de los Rajneesh Puram, los Rajneesh, es difícil pronunciar, de el gurú Osho, que vino de la India, fue de la India a comprar una finca en un pequeño pueblo de Oregón, Antelope, cambiando la vida del pueblo y cambiando la vida de todos los que se acercaban a esa especie de comunidad. En principio parecía que para bien, para ser más felices y vivir mejores, pero en las ideas que tenía Osho y sobre todo su lugarteniente Sheila eran otras. Y yo, esta serie me dejó completamente flipado. Para mí, después de la de Hill House, me parece que está en el segundo puesto como serie del año. Eso que es una serie documental, porque precisamente yo desconocía absolutamente la existencia de este caso, o sea, de lo que había pasado. O sea, me flipó que haya tanto material audiovisual como para montar una serie que son 6 episodios. ¿A cuál mejor? O sea, ¿a cuál más sorprendente?
Va subiendo, ¿no?
Va subiendo porque es cuando ves un capítulo piensas, no me pueden sorprender. Y en el siguiente te sorprenden más, te sorprenden más. Y como creo que conté cuando recomendé esta serie en este podcast, es una serie que se basa en entrevistas. Entrevistas a los del pueblo, pero sobre todo las entrevistas a los propios miembros de la secta o de la comunidad, entre ellos Sheila, pero Sheila ya se le ve desde el principio de qué va, pero los demás se ve la evolución de los personajes en paralelo con la serie, o sea, con cómo va la serie. Porque si la serie va, digamos, de menos truculenta a más truculenta, uh-huh, tú le ves en la cara a esos entrevistados que van de personas normales, uh-huh, a personas a flipaos de la vida. Igual no tan exagerado, pero sí que es curioso porque notas la evolución. Y eso me tiene loco que esto fuera real, o sea, que cuidar de verdad. Y no, es que no quiero desvelar mucho sobre la trama, porque es que merece la pena ir descubriéndolo capítulo a capítulo. Son 6 capítulos, uh-huh, capítulos de hora y pico cada uno, o de, bueno, casi o de una hora, por ahí andará. Y es que tiene cliffhanger. Siendo una serie documental, tiene cliffhanger. Porque, claro, cuando ya has visto 2, dices, bueno, en el tercero, ¿qué va a pasar? Y en el cuarto, ¿qué va a pasar? Y cuando ya quieres ver el último. Es que el último, estás loco por verlo. Es una pasada. Nunca me había pasado algo así con una serie documental. La verdad es que...
Bueno. Es uno de los éxitos de Netflix ese año, ¿eh? Porque al menos aquí, a nivel de España, conozco bastante gente que le ha encantado y que pues eso, el boca a oreja ha hecho que lo vea y están flipados. A mí me da pereza.
Pues échale un ratillo, porque
sí, ya échale un tiento. Es de esas que tengo en lista, sí. Pero
la es que sorprende mucho, o sea, sorprende, uh-huh, mucho. Y te vas a decir, ¿cómo es posible
que pase esto?
Que no lo supieras. Es decir, porque los Simpson, por ejemplo, hacen una parodia de esta secta. Cuando están ahí, Homer en la... Bueno, es captado por una secta y viene el amado líder y viene...
Sí, pues este
Osho tenía 40 Rolls Royce, no, 70 Rolls Royce. O sea, él era rico, vivían como pobres en la comuna.
Pero él era... Hombre, a ver, si te montas una secta, no va a ser para que tú seas el pobre de ella.
No, eso ya lo dijo el creador de la cienciología. Uh-huh. Él dijo, si quieres hacerte rico, monta una religión. Claro. Y es lo que hizo él, y se hizo rico.
Mal no ha ido.
Sí, sí, desde luego. Bueno, mientras escuchamos la banda sonora original de Wild Country, quería comentar, pues ya que ya he dicho, digamos, todos mis síes, pues algunas series de esas que he visto el primer capítulo y que por una razón u otra no he continuado. Algunas porque no me ha dado tiempo, pese a que me interesaban, y otras porque realmente no me han interesado demasiado. Por ejemplo, me ha pasado con El Alienista, una serie que tiene muy buena crítica y está en todas las listas de las mejores series de 2018, y yo vi el primer capítulo y no me enganchó nada. Uh-huh. Vi más de uno, pero no he vuelto a retomar Jack Ryan, por ejemplo, en Amazon Prime Video.
Uh-huh. Me acuerdo que la trajiste aquí al podcast.
La traje porque me estaba gustando bastante, pero dejó de interesarme, la verdad. O sea, es curioso cómo te va cambiando.
Pobre Jim.
Sí. Otra serie que he visto el primer capítulo y no me acabo de interesar, y tengo que reconocer que la vi por la actriz principal, es Homecoming, uh-huh, en HBO, con Julia Roberts. En el que ella es una terapeuta de veteranos de guerra, y solo he visto el primer capítulo, la verdad es que no... Quería darle más oportunidades, pero digo, tengo tantas cosas que ver que...
Homecoming, que por cierto, llega a Amazon Prime Video la versión doblada este mes de febrero.
Sí, es verdad.
O sea, que es curioso, ¿no? Que subieron la versión original con subtítulos, pero ahora, un par de meses después, ya tienen en disposición de subir el doblaje.
Sí, yo la verdad es que la he empezado en versión original.
Claro, porque, me imagino, porque todavía no está disponible el doblaje.
Pero sí, pero no fue una decisión, o sea, porque más que nada porque quería ver a Julia Roberts, prefiero verla en versión original, ¿no? Es una actriz que siempre me ha gustado bastante. Otro capítulo, otra serie que he visto, el primer capítulo, que también me la ha recomendado bastante, pero no la he acabado, de esto es Bodyguard. Bodyguard, que está en Netflix también, con Richard Madden, creo que se llama, nuestro querido rey del norte, rey en el norte. El primero, sí. El primer rey en el norte que vimos en Juego de Tronos. A la sazón, hijo de Ned Stark. Y con el mismo destino, prácticamente.
Sí.
Y es una serie que he visto el primer capítulo, que, bueno, se deja ver, pero que no le veo que me vaya a enganchar. ¿No? Uh-huh. Le vea continuidad. ¿Qué más? Segundas temporadas, que esto lo comenté ya en el primer episodio de la temporada. Westworld 2, que tú sé que lo tienes en el no absoluto.
En el no, ni con un palo.
En el no, ni con un palo. Yo lo tengo en el que he estado retomando la segunda temporada.
Lo has intentado, pero nada.
Sí, no, pero la estoy viendo, ¿eh? Me la voy a acabar por mis narices. Pero es verdad que el nivel baja mucho, porque ya no es la sorpresa de la primera temporada, ya no es... No es lo mismo, ya es que no esto. Y otra que es que también me decepcionó bastante esa temporada es The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, que también la tengo por acabar. Me queda muy poquito, pero no la he terminado, porque no me ha enganchado lo que la primera.
Si te esperas un poquitín y te vas a Sevilla, lo tienes en vivo y en directo, ¿eh? Con el tripatito
bueno. De sí, sí.
El chiste político del día, dale.
Venga. Ay,
gracias.
Bueno, pero es una serie que es que lo dije en el primer programa, tengo ganas de ver qué pasa, pero no he visto otras cosas por en medio, entonces no acabo de ver. Y sigo pendiente de continuar las series Barry y Kidding, que son dos series de...
Que has venido aquí a documentar, he visto dos capítulos y me las acabas.
Es verdad, ahí está, es la incoherencia del ser humano.
Sí, sí, ¿eh? No, la tuya.
Bueno, cuando hablé de ellas no las vine a recomendar como tal, eso sí.
Sí, eran recomendaciones.
Eran en recomendaciones, no era en el repaso del año.
Ah, no,
era
repaso.
Repaso sí. Del verano, lo que habíamos visto en verano.
Sí, es posible, no sé, ya hablamos de otras cosas.
Claro, que... claro, sí que he hablado de ellas, pero no... no. Bueno, en fin, que no me he acabado de convencer. Estos son mis primeros capítulos. Mis así de primeros capítulos. Bueno, pues creo que hemos hecho un buen repaso a las series. No sé si tú quieres comentar algo más sobre el 2018 en cuanto a series.
Pues la verdad es que no. Estaba intentando acordarme de series. Tampoco he ido a venir aquí a repetir. Porque, por ejemplo, sí que, como tú, ¿no? Me he metido a ver qué había visto en las distintas plataformas. Estoy viendo ahora mismo, por ejemplo, Modern Family, que la sigo semana a semana con lo que sale en Fox. Siempre me ha gustado, pero tampoco voy a decir que es lo mejor del año, aunque sigue siendo una gran serie. He visto que en Amazon algunas de las series documentales como Six Dreams, que sí que me gustó y que espero ver la siguiente temporada cuando quiera que la saquen. La que no pienso ver ni con un palo, o sea, en la sección de ni con un palo.
Hay que hacer una sintonía para esa sección,
sí,
¿eh?
Lo que está preparando Amazon con Sergio Ramos, que es que no me interesa absolutamente nada.
Uf, pues no tenía ni idea de eso.
Sí, es no ha querido traer como noticia, pero la suelto ya.
Claro,
aquí.
Como Guardiola tiene su temporada, que ahora quiere una con Alcán del Madrid, ¿no?
Bueno, en realidad Guardiola la tiene porque hicieron con el Manchester City,
sí,
porque además 15 millones de dólares pagaron para poder hacerlo, ¿no?
Sí, ¿eh?
Al equipo, sí, sí. Que está muy bien, no sé si has llegado a ver ese...
No, la tengo pendiente esa y empecé a ver la de los Cowboys, claro.
Uh-huh. Pues está muy interesante, porque al final es fútbol. Y es gracioso, por ejemplo, ver cosas como que Laporte, toda la... O sea, prácticamente no habla francés en ningún momento, es todo en español.
¿Ah, sí?
Sí, porque bueno, al final el chaval se ha creado por aquí, claro, siendo de Athletic y... Hombre, supongo que habla francés, ¿no? De ahí. Pero, sí. Pero todos los...
Pero no le llaman de la selección.
Exacto. Pero todos los... Lo que se ve que al final hablando con Guardiola y tal, hablan en español. Y es una serie, sí, lo hacen en este caso de TV y también es de esa recomendable. Pero no tengo nada así en la cabeza que diga sí o no. No me acuerdo.
Ajá.
Tengo que empezar a apuntar lo que veo, porque si no llego al repaso del año y se me olvida.
Sí, sí. Tenemos que hacer.
He empezado, de hecho, tengo el de películas vistas en 2018, pero acaba en enero. No seguí apuntando.
Ah, muy bien.
Solo apunté las que vienen en enero.
Pues muy bien. La verdad es que yo no tengo nada, no tengo apuntado. Lo tengo que hacer el repaso con las listas que por afortunadamente la gente pone en internet con los estrenados en 2018 para ver si me coincide, ¿no?
Sí.
Y no sé si tienes algo que esperes. Obviamente esperamos todos con muchas ganas de 2019, en abril, que nos llega la última temporada de Juego de Tronos. No sé si tienes alguna serie más que te apetezca.
Bueno, las ovas o películas de High Score Girl, como ya he comentado, la nueva temporada de Doctor Who, que también he comentado, pero poquito más, no he estado mirando demasiado lo que había, y como digo, estoy un poco fuera. Bueno, Rick y Morty, que siempre viene bien en unos capítulos, que además han renovado por 70 capítulos, ya ni por temporadas. 70 capítulos de Rick y Morty nuevos, y saldrán cuando tengan que salir.
Bueno.
Pero ya digo que no tengo nada así en la cabeza ahora mismo que crea que me interese ver nuevo.
Bueno, pues tenemos también Stranger Things, la nueva temporada, la tercera temporada, que estrenará este año, con ganas de ver qué hacen esta vez, ¿no?
Sí, bueno, ya son adolescentes. ¿Qué pasa?
Pues no sé. Mira, con suerte han cambiado el doblaje de los chavales.
Yo es que he visto versión original. No sé por qué te haces eso.
No, es que no lo sé. O sea, es que ahora mismo estoy pensando... Es que no sé si he visto una temporada en versión original y otra en... Debe ser al revés. Primero una doblada y otra en versión original.
Yo las he visto en versión original las dos. Y creo que este debate ya lo tuvimos cuando hablamos de Stranger Things.
Sí, porque yo lo del doblaje de los niños no me cuadraba nada. Y es que no es muy bueno. Yo tengo, por ejemplo, sí que me apetece ver la segunda temporada de Big Little Lies, por ejemplo, que es una serie que me gustó bastante, que la ponen en HBO. No sé si es producción propia de HBO, pero es la...
No sé, que sí, si está en HBO será por algo.
Sí. Y poco más, algunas próximas temporadas de series que continúo, pero sí... Es que Juego de Tronos y Stranger Things ya sé que ya ocupan bastante de mis expectativas para este año.
Hombre, ya eso con Juego de Tronos.
Sí, y luego hago una serie que ya he empezado y he terminado, como vais a comprobar en breve. Bueno, pues aquí cerramos, si te parece, nuestro repaso 2018. Esperemos haber coincidido con vosotros en algo o no. Y que, si en cada caso, nos lo podéis poner por Twitter en nuestra cuenta de @velocidadabsurda o dejarnos comentarios en ivox.com. En cuenta.com no se puede dejar comentarios.
No hay comentarios.
Bueno,
no,
pues entonces iros a Twitter. Y ya que estáis, seguidnos en Twitter, porque muchas escuchas, pero poco seguidor tenemos en Twitter. No,
bueno, hay gente que no le gusta interactuar en Twitter, pues, con gente que escucha.
Ya, pues eso, animaos a interactuar, que os juramos que leemos todo y solemos contestar, además.
Alguna vez.
E incluso hasta recomendaciones que nos dais las tomamos.
Las incorporamos al programa, sí.
Y además tenemos toda una temporada por delante para que nos recomendéis temas de los que
queréis que hablemos,
que podemos tratar.
Bueno, tenemos la primera temporada, ya agotamos bastante.
No, tenemos algunos en cartera y tenemos muchos aniversarios que celebrar también.
Sí, eso siempre es muy socorro.
Para volver a los 80 y los 90, que sabéis que es una época que nos gusta. Son épocas que nos gustan en cuanto a cine. Bueno, pues antes de pasar a nuestra última sección del programa, Bori, last song of the day.
La última canción del día, vale, pues esto que parece un inocentado, noticia del mundo today, y no lo es. ¿No va Keith Richards y dice que ha dejado la bebida?
¿Quién?
¿Keith Richards?
¿Qué dice?
Sí.
El
guitarrista
ahora,
de sus satánicas
a los 80 años.
Majestades asegura que ya se ha atado de beber, ha bebido suficiente como para toda una vida.
Ha bebido todo.
Y que lleva casi un año sin empinar el codo. Que también hay que tomarlo un poco con pizzas, porque dice que de vez en cuando una cervecita, una copa y bingo cae. Pero que ha dejado la bebida heavy como el whisky o el vodka. dice que las drogas duras las dejó en el 77, después de que le pillasen le detuviesen en Canadá por posesión de heroína, que desde entonces las drogas duras no, de las blandas no habla nada, ya. Y de las bebidas espirituosas tochas, como llamamos dicho, Moscow Whisky, ha dejado ya...
Lo de las drogas duras me lo creo, porque si no aguantas estaría, a los 80 claro. años en un escenario. O sea, si tú te has drogado, si te sigues drogando durante 30 años más, no estás como lo están dando todo en los escenarios todavía, los años están, o sea que...
Que los compañeros también han dicho que le ha venido bien a nivel musical, tanto al grupo como a Keith Richards, porque se encuentra más alegre y más abierto a descubrir cosas.
Ha descubierto un mundo nuevo que es la sobriedad.
Claro. Totalmente. Y por eso, para celebrar este año sin alcohol, casi, sí. de Keith Richards, he decidido...
En Alcohólicos Anónimos te dan una pegatina, cuando, ¿no? En Alcohólicos Anónimos...
Te dan chapa, o sea, te dan una chapa literal, de... no de... Bueno, no te dan la
mucha chapa te darán
sí,
también, pero,
también, pero sí,
al año, tal. Chapita de un año.
Pero bueno, no ha dejado del todo, está tomándose una sí, cervecita. Sí.
No creo que acuda a Alcohólicos Anónimos. No.
Y si lo hace, lo hará a un Alcohólicos Anónimos que no podemos acceder por falta de ingresos. Sí. En este caso vamos a traer esta canción que raro que no haya sonado ni en la BC Absurda ni en el programa que hacíamos antes, porque estaba repasando para no,
sí,
no solaparnos, y es el I Can't Get No Satisfaction.
Me estás diciendo, perdona, me estás diciendo que no, o sea, tratas de no repetir ninguna canción que incluso en el anterior programa que hacíamos en una emisora de radio para que no suene la misma.
Exacto.
Ostras, Ori, trabajo de documentación y vaya labor admirable que haces para este podcast.
Sobre todo cuando hablamos de grupos tochos.
Sí, sí, claro.
Pongo tal vez siempre las mismas, así que vamos con este Satisfaction de los Rolling Stones.
Try.
y llegamos en la velocidad absurda a esa última sección del programa en el que os recomendamos cositas para ver, oír, leer o disfrutar con nuestras...
No como todo el programa anterior.
Bueno, cuando hacemos repaso siempre que decimos cosas que nos gustan, sí. Al final es una recomendación encubierta o no tan encubierta. Directamente la recomendamos, ¿no? Pero bueno, vamos con la sección canónica de recomendaciones y vamos como supongo que querrás con la mini sección que incluimos aquí dentro.
Exacto, hostia cabecera. Qué temazo, es que me encanta.
Sí, no me hace ninguna señal de que voy a escuchar esta sintonía hasta que...
Sí, sí. Hasta que se acabe. Pues sí, os traigo una...
Un nuevo western de Bori.
Un nuevo western de Bori que suena tal que así.
Se lo está imaginando, ¿eh? ¿Tiene sitio para uno más?
No me entusiasma compartir diligencia.
Un tipo confiado, ¿eh?
No mucho. De ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es, así que... ¿Quién es?
Pues supongo que lo has reconocido.
Pues me suena un poco, la verdad.
Estamos hablando de una película de Quentin Tarantino.
Sí.
Estamos hablando de, evidentemente, Los Odiosos 8, uno de los westerns, uno de los dos westerns. Tranquilos que ya trae el siguiente. en otro momento, porque sí que merece la pena resaltar esta gran película de Tarantino.
Es que no estoy de acuerdo.
¿No?
No estoy de acuerdo. ¿Por o sea, qué no estás porque de acuerdo? Me parece probablemente la película más aburrida de Quentin Tarantino.
Sabía que me ibas a decir eso y por eso la he traído.
La verdad es que sí, no consiguió engancharme esta película.
Antes de entrar en eso, quiero decir que esta película estuvo nominada a 3 Oscars y se llevó uno solo. En este caso fue la mejor banda sonora, algo que estamos escuchando. Porque fue para el maestro Ennio Morricone. Que, pues si no lo sabéis, la
sigue vivo, si no lo sabéis.
Aparte de eso, sigue vivo y se ha retirado. Está haciendo ya, en este caso sí, la gira de despedida, porque ya está bastante mayor. Le dieron ganó el Oscar a Ennio Morricone por Los Odiosos 8 en 2015, pero curiosamente era el segundo Oscar que recibía el compositor italiano, puesto que 10 años antes había recibido el Oscar honorífico a toda su carrera. O sea, se lo dieron pensando que igual palmaba antes, claro. O sea, para que no se quedase sin Oscar, y resulta que 10 años después compone una banda sonora, en este caso la de Los Odiosos 8, y se alza vencedor en la categoría y se lo lleva por derecho propio, no un honorífico.
Sí, por cierto que Ennio Morricone pegó una rajada de Quentin Tarantino,
sí, sí.
Tremenda, llamándolo cretino, o sea, poniéndolo a parir de un burro, como que no hubo una relación muy... muy cordial entre ambos. O no le gustaba el plan de trabajo, sobre todo. Que
eso, no le gustaba cómo trabajaba Quentin Tarantino. Sí, sí, en ese momento, bueno, esas declaraciones fueron bastante, bastante fuertes.
Sí, bueno. Y es que la peli se merece que le llamen cretino.
Bueno, pues viniendo al tema de la peli, ¿por qué la traigo y qué pasa con esta película?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Wally?
Pues que es un western. O sea, es un western con todas de la ley, como era el western antes. Es una película pausada, tranquila, relajada, y en el último tercio entra Quentin Tarantino en escena.
Vale.
No es una película de Quentin Tarantino, es un western con toques de Quentin Tarantino. No es Django. Django es una película de Quentin Tarantino en el oeste.
Sí.
Los Odiosos 8 es un western con toques de Quentin Tarantino.
Yo es que no la he terminado, o sea, no he llegado a la parte más tarantiniana, la verdad.
O sea, vale, me imagino que te parece una película lenta.
Lenta y muy aburrida, ya solo la primera escena en la nieve con Jeff Bridges y... ¿quién es el protagonista?
Samuel L. Jackson.
Oh, eso.
¿Y
el otro?
Y el otro es...
Carrasel. Eso. Yeah. Es que entre Carrasel y Abriche siempre hay esa... en esa escena al principio, cuando está en la nieve, vamos. Es que ya es soporífera. O sea, y luego cuando entran en la casa... El acontecer de las cosas es como muy lento todo. Los diálogos son...
Es lo que busca la película y, sí. Y por eso a mí me gusta... La primera vez tengo que reconocer que no me gustó absolutamente nada. También porque la vi con un colega y los subtítulos eran para echarles de comer aparte. Además estaban mal sincronizados. Es decir, la experiencia no fue la mejor. Pero me la puse hace un par de semanas en el Movistar. Y joder, salí encantado. Ya digo que esta sección nace porque Redemption me ha hecho que empiece
estás
a
muy
a
flipado ver. Con los westerns.
Sí, sí, sí. No, bueno, más que flipado. El juego me ha flipado y me han dado ganas de ver westerns. Y de hecho, tú ya has jugado esas dos, tres primeras horitas, que es muy Los Odiosos 8 por la nieve, por estar ahí aislado en la montaña.
La misión de la nieve de las primeras, que hay que ir a recoger a aquel que está herido. Se hace un poco eterna.
Que es un poco lo que busca. Sí. Tanto esta película como el juego. Y, joder, es una película, ya digo, uno de los westerns clásicos de introspección, lento.
¿Tú antes de jugar al Red Dead Redemption, tú veías los westerns? O sea, ¿eras fan o te estás aficionando ahora?
Me estoy aficionando ahora. Me gustaban de vez en cuando y me gustaban algunos y sobre todo modernos. Ahora estoy dándome un poco a todo. La semana pasada ya traje una peli de los 60. Sin perdón, es de los 90. Solía ver westerns de...
Aquí va más de John Wayne, van a caer.
Sí, 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 sí. Y de John Ford y de Sergio Leone. Eso no queda duda. Pero vamos, quería traer esta porque sé que es una película que mucha gente repudia. Porque piensan que van a ver una película de Quentin Tarantino. Piensan que van a ver un Django 2, un Kill Bill o un Pulp Fiction. Y es un western tranquilo, pausado y con poca acción hasta el último tercio. Spoiler.
Bueno, pues el que se anime a por ella. Pues voy yo con una recomendación y aprovechando que hemos hecho repaso de series de 2018, voy con una serie que se ha estrenado en 2019 y que, curiosamente, ya me he visto entera.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría, créeme.
No, I love you so
bad. Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria.
Me tienes preocupado.
Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar.
Mojando ya.
Los alumnos del Instituto.
Bueno, pues no sé si la habéis reconocido. Se trata de Sex Education, una serie que ha estrenado en Netflix recientemente, una serie británica creada por Lori Noon, que se estrenó el 11 de enero en la plataforma de Netflix, que cuenta con Asa Butterfield como protagonista, que si no lo recordáis es el protagonista, el niño protagonista del juego de Ender, por ejemplo. Y con una madre suya, que su madre hace Gillian Anderson, una Gillian Anderson que recordaréis de Expediente X, que completamente un papel completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de ella, porque incluso en el cine luego ha hecho papeles que recordaban mucho a esa Scully, pero aquí hace un papel completamente diferente y es que está muy bien ella, muy divertido. La serie trata de un chaval que, como se escuchaba en el tráiler, con algunos problemas sexuales, un chaval virgen que tiene problemas para masturbarse. Eso empieza, digamos que esa es la premisa con la que empieza, y su madre es sexóloga. Su madre se dedica a ayudar a gente con problemas sexuales. Y el chaval ve que al haber aprendido tanto de su madre, es capaz de ayudar a otros con problemas sexuales, con los que sean, ¿no? Uh-huh. Y en el instituto monta una especie de terapia es una terapia móvil, digamos, de ayuda sexual, y en el que sus compañeros van pasando por allí para resolver sus problemas. Y es que la serie es una serie muy ligera, muy entretenida, es divertida, es curiosa. Quizás yo no soy el target de la serie, porque es dirigida a más jóvenes, ¿no? Gente que está en el instituto, gente con su despertar sexual, pero a mí me ha parecido muy, muy, muy entretenida. Es que vi el primer capítulo y dije, pues es a ver qué pasa.
No es el único que lo dice, ¿eh? Hay bastante gente en redes sociales hablando de la serie.
Sí, está teniendo bastante, bastante éxito. La verdad es que está triunfando por esto, porque además es muy fácil de ver y luego... Al final los problemas que tienen los chavales, no todos, pero todos hemos pasado por nuestros problemas sexuales al empezar en este mundillo, ¿no? O sea, quiero decir, claro, cuando pasas de la adolescencia en la que no sabes nada y empiezas a descubrir, ¿no? Uh-huh. Y todos tenemos nuestras dudas, nuestros problemas, y al final, como nos ha pasado a todos, pues te puedes identificar fácilmente con algunos de los personajes. Y entonces, bueno, luego eso, que es una serie divertida y que trata muy bien temas sociales, como ya sea no solo la educación sexual en sí, sino pues temas, problemas raciales, problemas de bullying, problemas, por ejemplo, de gente que... que descubre la homosexualidad, digamos, o sea, esa homosexualidad reprimida en un ambiente de represión paternofilial o paternal, ¿no? Bueno, un poco todos los temas que puede preocupar a la juventud en esa época en la que estás en el instituto a punto de pasar a la universidad. Y por eso me parece que es bastante interesante y si la he visto entera, además me la fundí, yo creo que en tres tardes o en tres noches, así que, bueno, creo que la podéis ver.
Disculpe.
Gracias. Es la primera vez que cojo en cercanías. ¿Y usted?
Todos los días. En los últimos 10 años.
¿Conocerá a todos los que van en este tren?
A los viajeros habituales, sobre todo.
¿Qué tal un experimento?
¿Un experimento?
Solo es una pregunta hipotética.
¿Cuál?
¿Qué clase de persona es usted? ¿Y si le pidiera que hiciera algo sencillo? ¿Lo haría?
Querría saber de qué se trata.
Alguien de este tren no es un habitual. Usted no sabe qué aspecto tiene. Lo único que tiene que hacer es encontrarlo.
Pues después de escuchar este tráiler, voy a hablar de la película El Pasajero, una película protagonizada por Liam Neeson, que también sale por ahí Vera Farmiga y, bueno, otros actores más o menos desconocidos, incluida Clara Lago.
Ajá.
Y es una película, bueno, la premisa ya veis, una mujer se acerca a Liam Neeson en un tren, que es habitual haciendo ese recorrido, y le pide que detecte a un pasajero que lleva algo en una bolsa, y bueno, a cambio de una cuantiosa cantidad de dinero. Y es una película que la encontré el otro día buscando algo para poder echarme la siesta en el sábado, y resulta que, joder, que no me la pude echar porque la película estaba muy bien y me la tragué de principio a fin.
Esta nueva faceta, bueno, nueva, ya no es tan nueva, faceta de héroe de acción de Liam Neeson.
Pero en este caso deja él bastante claro que tiene 60 años en la película, es una persona de 60 años, y lo deja claro en un par de ocasiones, casi como el teniente Motaj en Arma Letal, ¿no? Estoy muy viejo para estas cosas.
Sí.
Y tampoco es que sea una película tan de acción, aunque sí, sí que tiene su componente de acción. Es una película dirigida por el director español barra catalán Jaume Collserva, que también trabajó ya con...
Crítico de Fotogramas, por cierto. También.
Que trabajó ya con Liam Neeson en una película... no me acuerdo cómo se llamaba en Alemania, con Diane Kruger y Jan A. Jones y Aidan Quinn, que
sí, bueno, sé cuál es, pero no me sé el nombre.
Yo tampoco me
¿Algo, de, no es, algo de sospecha? Es que no sé si es algo de sospecha.
Sí, algo, no sé, no me acuerdo el nombre.
¿En el umbral de la sospecha?
No me he preparado tan bien como yo pensaba, pero es otra colaboración con entre Colserva y Liam Neeson. Y la verdad es que es una película bastante entretenida, es una película pues, tampoco te va a volar la cabeza, es bastante sencillita, con una trama, pues eso, de un thriller de misterio. Y a mí me gustó bastante, ya digo que mi intención era echarme la siesta con ella y no pude porque me atrapó. Y bueno, es una película ligerita, de 2018 además, de estas que no sabía... O sea,
que podías haber llevado el repaso y no sabías que habías hecho.
Que ni me sonaba de haberla visto el anuncio en televisión donde estrenó cines. Y ya digo que me gustó. Está bastante bien rodada, con sus componentes de tensión, con su pequeña parte de acción y con la... con el... Bueno, más que la mía, tiene un pequeño papel que haga el lago, que sorprende, ¿no? En una película americana. Uh-huh.
Creo que no es la primera vez que Clara Lago hace algún papel internacional.
Es posible, en este caso como director es español, tiene más sentido que haya algún actor de por aquí. Es como cuando en Open Windows de Vigalondo al principio de la película salen los de Muchachada.
Sí, hostia, esa película está muy bien, ¿eh?
Sí, está bien. A mí Vigalondo me gusta.
Muy original
bastante,
esa película.
No sé si llegué a recomendar Gigante, que la vi el...
sí, suena que sí.
Es de las que tengo apuntadas que vi en medio del año pasado. Y me gustó bastante también, con Anne Hathaway. Y sí. Pues eso, Vigalondo, amigo que hace, me suele gustar.
Es que no la he visto, pero la de Gigante, pero sí que he oído muy buenas críticas.
No, Gigante no...
No, Colosal.
Colosal, eso es.
Eso, Gigante es otra.
Gigante es otra.
Gigantes me suena ahora Gigantes de algo de deporte, en fin.
Los Giants.
Sí, bueno, también, pero hay una serie que se llama. Hay una serie, una película que hago de los Gigantes, ¿no?
Pues sí, no lo sé.
O el Gigante de Hierro.
El de Gigante Robin de Williams. Hierro con Vin Diesel.
¿Con Vin Diesel sale también esa peli?
Vin Diesel es la voz del Gigante.
¿No es Robin Williams o es otra película?
No, esa es otra película. O sea, el Gigante de Hierro, la voz del Gigante de Hierro es Vin Diesel.
Vale, estamos muy, muy puestos.
Él es Wood.
Sí. Bueno, voy con mi última recomendación. Y como bueno, ya es que he recomendado en 2018 una serie documental, he vuelto, estoy retomando, mientras dejo de ver los segundos capítulos de las series, he retomado la buena y sana costumbre de ver documentales. Y se ha estrenado precisamente este mes un documental en Netflix.
Bueno, el pasado mes de enero, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, es verdad.
Es que ha pasado volando tan rápido que, sí, sí. Que parece que seguimos, ¿eh?
La verdad es que sí. Bueno, hoy es 31, ¿no?
Bueno, el día que grabamos, sí, el día que se publica.
Island getaway turned disaster.
It became very barbaric.
Right now, you are the fucking laughing stock of everything.
Just wait until you see what you're getting yourselves into.
American rapper Ja Rule is in the Bahamas with his business partner.
Billy McFarlane
is an amazing entrepreneur.
He can convince anyone of pretty much anything.
They just bought an island.
Pablo Escobar's island. Oh my God.
Bueno, pues
Pablo Escobar Island.
Sí, bueno, eso es un mito que incluso el hijo del Pablo Escobar se ha encargado de desmentir. Que bueno, que esa isla, que Pablo Escobar tuviera una isla en las Bahamas. Pero bueno, a lo que vamos, este documental se llama Fire, Fire con Y, está en Netflix, pero casualmente, quiere la casualidad que se han estrenado dos documentales sobre el mismo tema a la vez, en Netflix y en Hulu, que como yo no tengo eso, no...
No, ni tú ni nadie en teoría, pues es americano. Es americano. O sea, es un servicio estadounidense, que ojalá estuviese en España, porque... tiene los Simpsons.
Ah, mira. Completo, las 30 temporadas.
No, sé que tiene capítulos de los Simpsons y si está todo completo yo me lo pondría en bucle.
Ya. ¿No te cansas de los Simpsons?
No, yo ya he dicho que las buenas temporadas compraría una tele únicamente para poner Hulu con los capítulos en bucle.
Y de fondo,
y de vez en cuando ponía el sonido. Porque sin sonido también me lo sé.
Mientras
o sea, que por eso no tengo problema. Ya,
te imagino jugando al Red Dead Redemption mientras vas con el caballo, cuando me lo puedes dar, que el caballo vaya solo por el camino, vas subiéndote los capítulos de los Simpsons, ¿no?
Hace tiempo ya no, porque ya no emiten los Simpsons a mediodía en Antena 3, pero recuerdo de estar en bares, entrar a las 2 y 4, ver, y a comer a algún sitio que tenga la tele puesta con el capítulo de los Simpsons y estar sin sonido. Y saberte los diálogos de memoria, reírte de los momentos de chiste, porque ya sabes que va a venir.
No. Tremendo. En fin, a lo que iba, que quería recomendar este documental que en Netflix se llama Fyre directamente y trata sobre el fallido festival Fyre que quiso hacer.
El Fyre Festival
que quisieron hacer. Billy McFarland y el rapero Ja Rule. Billy McFarland es un joven emprendedor estadounidense que había medio triunfado con otra.
Yo llamaría joven estafador, pero.
Bueno, sí, no, pero digamos, antes de estafar, él se vendía como joven emprendedor que había triunfado, entre comillas, con una serie de tarjetas para acceder a artículos y a cosas de lujo. Decidió que iba a montar un festival, el festival de lujo mayor
bueno,
del
no,
mundo.
No, eso surge después. Lo que montas una empresa para contratar famosos para tus fiestas o cosas,
sí.
Y para publicitar la empresa montan el festival. Un poco como BBK Live, pero en malo. O sea, te quiero decir, porque el banco estaba antes.
El caso es que, bueno, siguiendo un poco esa línea de querer llevar el lujo a tu vida, ¿no? O de llevar a los famosos a tu vida, cosas inalcanzables. Él monta el Fyre Festival, dicen, comprando la isla de Pablo Escobar de las Bahamas. Y, bueno, montan hacen un vídeo promocional. Contando que va a haber un festival súper lujoso con modelos de élite, tal, no sé qué, y vas a pasar un fin de semana inolvidable en tu vida. Y bueno, claro, contratan a artistas de gran nivel, Major Lazer, Matuma, bueno, entonces al final no se hizo bien el festival, ¿no? Pero bueno, ellos vendieron esa moto y entonces este documental narra, hay mucho material audiovisual porque ellos iban grabando todo lo que iban haciendo, sobre todo cuando grabaron el vídeo previo, el vídeo de promocional, que es con las modelos en las Bahamas y tal. Ellos grabaron todo y lo fueron. Entonces, es lo que se ve en el documental. Entonces, se ve todo el proceso de creación del festival, del fallido festival. Cómo los propios. El propio equipo del McFarlane este ya se estaba dando cuenta de que no iban a llegar. Que estaban vendiendo entradas de entre 2.000 y $12,000.
Y $250,000 también.
Sí, no, eso ya. Sí, luego ya veía súper lujo ya, pues yo, sí. Para tomarte el té con los artistas. Pero, pues, y vendían, pues, que ibas a estar en un resort de lujo, unas cabañas, unos bungalows de súper lujo. Y entonces le ves al pobre del equipo que estaba reservando apartamentos por Airbnb. Ese es el nivel. Y luego las tiendas que tenían como para acampar en el festival, resulta que eran unas tiendas de estas que se usan en los. Pasa el huracán de Nueva Orleans, ¿no? Que pues para los refugiados o lo que sea, ese tipo de tiendas. Y bueno, te van vendiendo la película que va a ser que va a llegar al fallido festival cuando lleguen todos los miles de influencers que también habían invitado, etcétera. Total, que está muy bien el documental por eso, porque cuenta esa historia y cómo, digamos, se llega de una fantasía a una estafa, ¿no? Y el Billy McFarland un genio, vamos, para darle de comer aparte, porque no contento con haber estafado a mucha gente y ser condenado por la justicia norteamericana, el tío todavía de tapadillo y grabándolo también se monta otra empresa que también es de contratación de famosos, ¿no? Sigue lo suyo. Y él tiene la despachada, que sale en el documental, de decir que él no va a ir a la cárcel, aunque se supone que está en la cárcel. Pero bueno, digamos, es un documental muy interesante y la verdad es que está también hecho que te engancha a verlo hasta el final, ¿no? Para saber qué ha pasado. Unos hechos que son, además, son recientes, son de 2017. Esto ocurrió en abril de 2017.
Hombre, yo tenía ganas de ver el documental, sabía que Netflix estaba trabajando en él, porque he oído hablar del festival y he leído cosas sobre el festival. Se decía en su momento, durante el festival, o sea, bueno, durante los hechos, que había manadas de perros salvajes atacando, que había gente en la otra punta de la isla que se estaba muriendo de hambre. O sea, historias truculentas, y yo quería ver qué sucedía.
Hay un momento Walking Dead.
Sí, totalmente.
Hay un momento que es cuando, bueno, no lo voy a desvelar, pero también que lo vea la gente, pero es verdad que te están contando una historia como que iba a ser todo tremendo, y luego tiene mucha gracia que lo que, digamos, que destapó a nivel mediático todo fue la foto del catering que mandó.
Sí, totalmente.
Que mandó un chaval que tenía un sándwich con una hoja de lechuga y una loncha de queso. El catering de lujo que habían contratado.
Había declaraciones de testigos, de gente que estuvo ahí, y había un tío que me hizo mucha gracia porque contaba su historia, ¿no? Decía que había tocado gratis la entrada para el festival y tal, en una rifa en el trabajo, no sé cuánto, y el tío se presentó ahí, y cuando vio todo el caos, que la gente se estaba matando porque las maletas no podían, se quedaban trabadas en la arena, que la gente se estaba pegando por un tranchete de queso. Gente además de pasta, sí. Que ahí el tío dijo: esto es para mí como una rica sopa de pollo calentita para mi alma de clase media. El mejor fin de semana de mi vida, de ver a ricos pegándose por un tranchete de queso.
Claro, claro, es que para los ricos sí que era de Walking Dead. ¿Eh?
Claro, es que para ellos, y un tío que había llegado ahí, que no había pagado nada, porque había tocado en un sorteo tal y cual, encontrarse eso, dice que para él fue el mejor festival de su vida.
Sí. La cosa que tiene buena este documental es que es verdad que te transmite la angustia de ese equipo, de sabiendo que no van a llegar, y cómo, porque el documental está contado como una cuenta atrás. Quedan 45 días para el festival, quedan 30, quedan 20. Entonces estás viendo el equipo y esa angustia te la transmite, como diciendo ojalá hagan algo, tengan algo, ¿no? Es como
totalmente.
Que tú quieres que ellos tengan algo y no. Resulta que no. Pero bueno, que lo vayáis a ver, que está muy bien. Y ahora sí que sí, amigas y amigos, llega el momento de despedir el podcast. Álvaro Borquez, Bori, un placer como siempre.
Pues un placer como habitualmente.
Sí, cuando nos dejan solos es un peligro, además, porque
totalmente, parece el reloj... que cortito, pero esto, sí, pues, esto suma, ¿eh?
Cuando nos quedamos solos siempre pensamos, a ver si podemos llenar un poquito nuestra hora y media, dos horas de programa, y luego miramos el reloj y ¡ups!
Se nos ha ido. Sí, hoy también, ¿eh? Hoy sí, se nos ha ido bastante. También.
En fin, esperamos que, aunque os hayamos pasado de tiempo, como siempre, no os haya parecido ningún tostón ni ninguna chapa. Dime, Bori.
Que tengo que dar yo mi chapa antes de despedirnos.
Sí, por supuesto.
Nos podéis seguir en Twitter, como ya he dicho antes, Gorka, en Velocidad Absurda. También estamos en Facebook y en Instagram como A la Velocidad Absurda. En iVoox nos podéis encontrar como A la Velocidad Absurda. Las listas de Spotify con las canciones, que suelen ser un pequeño spoiler, porque las pongo yo antes de grabar y dices, uy, me han aparecido cuatro canciones de nada. Y poquillo más, decir eso, que formamos parte de la comunidad de podcasting independientes en español de Cuonda, en cuonda.com, que ahí podéis encontrar todos nuestros programas.
Que están Ondas.
Que tienen Ondas. Y que ahora han empezado a trabajar con el periódico más leído de este país. Han estrenado el primer podcast.
¿Ok Diario?
No. Pero han compartido directo. Hablo de marca, lógicamente. Si no pensáis, porque Eduardo Inda fue presidente, bueno, fue director de marca. y han empezado una colaboración. El primer podcast de marca va con Qonda y está disponible en Qonda.com y ahí podéis escuchar. En este caso trata sobre Cazorla, Santi Cazorla, el jugador del Villarreal, que sufrió una lesión bastante gorda estando en el Arsenal, sí, y que le dijeron que igual no podían ni volver a caminar.
Decía El Mundo Today esta semana, un artículo esto del Mundo Today, que decía: el gobierno espera que para 2021 todos los españoles tengan su propio podcast.
Pues ahí estamos, casi, casi.
Sí, sí, ahí vamos. En fin, que eso, como siempre, abriendo, deseando que hayáis pasado un rato divertido con nosotros. Nos vamos a despedir, como siempre. No sabemos cuándo volveremos. No os podéis quejar porque tenemos un par de podcasts bastante seguiditos. Pero volveremos, como siempre, a la velocidad absurda.